Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Diez y cinco de la mañana. Bueno, pues mucha gente disfrutando de este día de fiesta. Hay algunos seguro que se están preparando ahora, Alipio, para acercarse al cementerio, y todos quieren saber qué día nos espera, cómo claro. Van las temperaturas, si va a llover, no va a llover.
¿Y tú lo sabes?
Yo no. Pero
¿y quién nos lo puedo decir?
Ainhoa González. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Begoña, Alipio. Buenos días a todos. Buenos días, Madrid. Hoy, jornada festiva, vamos a vivirla en la comunidad con ambiente estable. A pesar de que vamos a tener, en general, ambiente más cubierto que ayer, cielos más cubiertos, con nubosidad variable a lo largo del día. Bueno, en este arranque de la jornada, pues nubes bajas en muchos puntos, algunas brumas, algunos bancos de niebla de forma aislada. Bien, pues después, conforme vaya avanzando la mañana, se van a ir disipando, pero durante la tarde vamos a ir viendo cómo entran desde el noroeste de la comunidad, desde la cara occidental, nubes medias y altas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que van a ir cubriendo el cielo, seguramente pues hacia el extremo sur, el sureste de la comunidad. Allí tardarán un poco más en llegar, así que verán un poquito más el sol, y eso sí, estas nubes que van a ir apareciendo no nos van a dejar precipitaciones. Hoy, a pesar de tener eso, ambiente un poco más gris, pues no esperamos lluvia, aunque en próximos días sí, pero eso será ya pues de cara más hacia viernes, sábado. Ya hay que ir mirando el paraguas de reojo. Bueno, pues hoy, lo dicho, hoy ambiente un poco más cubierto que ayer, cielos con mayor nubosidad, sin precipitaciones, y en cuanto a las temperaturas, vamos a seguir hoy con máximas muy suaves, porque vamos a estar otra vez, esperamos, en el entorno de los 20 grados en general, seguramente incluso los podamos superar, como ayer, un poquito, pues en algunas localidades de la mitad sur, que lleguemos a los 21, 22 grados, como decimos, ambiente suave ya para estar arrancando el mes de noviembre. Y en la sierra, un poquito más fresco, pues las máximas allí en general, pues valores de 13, 14, 15 grados en algunas localidades. Y lo que decía, hoy, a pesar de que vamos a tener más nubes, no esperamos lluvia, pero en próximas jornadas por fin va a llegar un frente que nos dejará precipitaciones, y además ya a partir del viernes y sobre todo el sábado arrancaremos el fin de semana también con registros inferiores, con ambiente más fresco.
Bueno, pues muchas gracias, no has oído, ¿no? Que ya van a empezar a caer agua.
Estamos en víspera de lluvias.
En Madrid, y que bajan las temperaturas, que hace más frío. Vale.
Yo no sé si la lluvia le haría jugar mejor al Atlético de Madrid.
Pues se lo proponemos al Cholo, a ver.
Ya saben, está con nosotros, son las 17 minutos de la mañana. José María del Toro, que a partir de la una les cuenta con pelos y señales todo lo que ha ocurrido en la actualidad deportiva. Bueno, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir dentro del partido de la una. Pero ayer en el Wanda Metropolitano, en fin, empate y gracias.
¿Qué te cuento de lo de anoche? Yo esperaba contarte hoy que el Atlético había ganado y que había posibilidades de clasificarse y tal, pero no, decepción total y absoluta en lo ocurrido anoche. Empate a uno frente al modesto Karabakh Azerí, que deja al Atlético casi fuera de los octavos de final de la Liga de Campeones. Recordemos que ha jugado en los últimos años dos finales, una semifinal y unos cuartos de final. El Atlético remató 35 veces a puerta, 11 de ellas entre los tres palos, pero solo marcó un gol. Simeone piensa que esto parece cosa del destino.
Está claro de que el resultado no era el que buscábamos, y que en estos momentos el destino nos está jugando una pulseada con el gol. Y bueno, tendremos que seguir insistiendo para ganarle al destino en estos momentos, que no está siendo favorable a nosotros, claro está. Hay que seguir trabajando, hay que mejorar. Soy el primer responsable absolutamente de lo que genera el equipo, y obviamente a intentar ganarle esta pulseada al destino, que en este momento no está siendo favorable.
Marcó primero el Karabakh en el minuto 39, curiosidad del destino, con un gol de cabeza de un español, Michel Madera, un asturiano de Pola de Lena que ha jugado en Inglaterra, en Grecia, en Israel y ahora en Azerbaiyán, además de en España. Él surgió de la cantera del Sporting y llegó a jugar tres temporadas aquí cerquita, en el Getafe. La cuestión es que el Atlético tiene que ganar sus dos siguientes partidos, Roma en el Metropolitano y Chelsea en Stamford Bridge, y que los azeríes puntúen al menos en uno de los dos partidos que les resten. reciben al Chelsea en Bakú y viajan a Roma, a Italia, para jugar frente al equipo de Monchi. Jugar la Europa League, quedar terceros de grupo, sería, en opinión de Gaby, esto.
Europa League, Gaby, ¿ilusiona? ¿Os pensáis en ello?
A día de hoy te diría que es una mierda, pero me ha dado mucho la Europa League. Entonces, si nos toca jugar la Europa League, iremos a ganarla, como siempre. Tenemos que hacer autocrítica todos. Creo que el grado de responsabilidad es el mismo cuando ganamos que cuando perdemos. Los jugadores somos responsables, al igual que el míster, la directiva, los aficionados, los utilleros. Todos somos responsables. Entonces es el momento de la autocrítica, el momento de levantarse y estar unidos. Creo que si empezamos a tirar balones fuera va a ser el momento en el que nos fundamos de verdad.
Hablaremos extensamente del partido del Atlético en el partido de la una. ¿Cómo lo haremos del Real Madrid que juega hoy en Wembley? Como os decía ayer, la primera vez que juega en este estadio. No lo hizo en el antiguo, no lo ha hecho aún en el nuevo. Se juega en el liderato del grupo, llegan empatados a 7 puntos tanto el Real Madrid como el Tottenham. Y necesita también el equipo blanco recuperar sensaciones después del mal partido de Girona. Pero Zidane dice que están preparados.
Anímicamente, bueno, puedes pensar la gente que después de una derrota Estamos mal, ¿no? Al contrario, estamos ya pensando en el partido de mañana y yo creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Es un escenario para hacer un gran partido contra un buen equipo y ahora tenemos un partido para pensar y volver a lo que nosotros sabemos, jugar bien al fútbol e intentar ganar el partido.
Zidane no ha recuperado a ninguno de los lesionados, tampoco Varane se ha recuperado, que resultó lesionado el pasado fin de semana en Girona. Lo más normal es que el Real Madrid juegue con este 11, Casilla en la portería, Afraf, Marcelo, Nacho, Ramos en defensa, Casemiro, Kroos, Modric, Isco en la medular y Benzema y Cristiano en la punta de ataque. En el Tottenham sí han conseguido recuperar a su goleador Harry Kane. Dada la situación del equipo a 8 puntos en la Liga, con las malas sensaciones que trae de Girona, Zidane dice que le gustan los retos.
Un reto para usted el levantar al equipo, el recortar puntos.
Yo tengo la misma ilusión, la misma pasión, la misma... Es para mí lo más importante es el trabajo, pero me gusta así. Cuando las cosas se ponen difícil, como siempre, porque la vida es esta. Estás ahí, pero debes ser en buen trabajo, como todos, y lo que queremos es otra vez ganar.
Además, el Barça empató a 0 goles en Atenas frente a Olympiacos del Pireo. Lidera su grupo con 10 puntos. Segundo es la Juventus con 7, pero todavía no está matemáticamente clasificado para los octavos de final. Y hoy turno para el Sevilla, que recibe a las 9 menos cuarto al Spartak de Moscú, que hace un par de semanas le ganó nada más y nada menos que por 5-1. Ayer en el partido de la una les contamos la historia de cuatro componentes del equipo de tiro español que estuvieron en la Copa del Mundo de Maestros: Alberto Fernández, Antonio Bailón, Beatriz Martínez y Fátima Gálvez. Estuvo en nuestro programa uno de ellos, el madrileño Alberto Fernández, que después de estar retenido durante 24 horas en un cuartucho de 8 por 5 metros en el aeropuerto de Abu Dhabi, rodeado por 4 policías que no les permitían ni hablar, comentaba esto acerca de la situación de uno de ellos, tratado como un terrorista. Escuchen.
El señor Antonio Bailón le trataban como terrorista porque no encontraban el papel de él. Papel que nosotros teníamos sellado por ellos de cuando fuimos a la India. Y ellos decían que no, que ese papel no valía porque no tenían ellos una copia. Entonces la cuestión es que ellos habían perdido su copia. No. Y el trato era de terrorista, por eso los tenían ahí aislados de todo el mundo y no querían que habláramos con la embajada.
Y esto que os voy a contar, Alipio, Begoña, es interesante. Muchos de los deportistas españoles que viajan a campeonatos, no hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, sino de federaciones menores. Exactamente. Se están pagando sus propios viajes, se juegue donde se juegue. Esta gente fue a competir a la Copa de Maestros a Nueva Delhi, la India, que es un viaje caro. Solo compiten los 12 mejores del mundo, es muy difícil acudir. Ellos, cada uno, se pagaron sus billetes. Y viajan sin técnicos, porque la federación no tiene dinero para pagar los billetes ni para que les acompañen los técnicos. Así lo contaba Alberto Fernández.
Sí, nos hemos tenido que pagar todo el viaje, porque la federación no se ha hecho cargo de ello. Y bueno, ya llevamos este año, que a mí las penas que me pasan 20 años que llevo saliendo, que vamos sin técnico. Entonces, bueno, es el problema, que los tiradores no estamos para pagar incendios, estamos para competir, concentrarnos y no dedicarnos al tema de la burocracia del papeleo.
Increíblemente, Alberto Fernández consiguió la medalla de oro e hizo récord del mundo en esta competición. Algo realmente milagroso teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones en que viajan. Y acabo con baloncesto. Estudiantes perdió frente al Olimpia Liubliana anoche en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz en la Liga de Campeones de Básquet. 75-81. Segunda derrota consecutiva de la competición. Estudiantes con dos victorias y dos derrotas. Estudiantes es un equipo absolutamente desconcertante. Tiene ratos que no está en la pista y se pone 30 abajo y ratos que arrasa al rival y se pone 20 arriba. Es el equipo A o B que dice Salva Maldonado. Y Darío Brizuela, en conversación con Onda Madrid, con Carlos Sánchez Blas, está empezando a estar un poco cansado de esta situación.
Hemos dado muchas canastas fáciles, faltas estúpidas y nos ha pasado factura al final. No creo que hayamos estado sólidos mentalmente tampoco, cuando hemos tenido remontadas y luego nos ha vuelto a ir y tal. Y bueno, una pena porque somos bastante mejor equipo que ellos, pero bueno, el baloncesto es así y nada. Yo no, espero que nos duela, que no pase como con otros partidos que perdemos y no pasa nada, que nos duela para que nos sirva ir a Sevilla con más ganas de las que tenemos en los primeros cuartos.
Bueno, pues de estas cosas y demás, estaremos a partir de la 1:03 contándoslo todo. Viene muy cargado de actualidad este miércoles, que será festivo, pero repleto de Liga de Campeones. Tenemos funeral en el Metropolitano, a ver si hay suerte todavía. Ahora dependemos del Karabaj. O sea, ahora tenemos que hacer amigos en Bakú, a ver si son capaces de sacar siquiera un empate. Bueno, eso suponiendo que el Atlético gane los dos partidos que le quedan, porque si no, tampoco sirve para nada.
Que son el Chelsea y la Roma.
Primero Roma en el Roma. Metropolitano. Bueno, vamos a ver, al amparo del público, Roma, que se ha colocado como líder de grupo, porque ayer la Roma le ganó 3-0 al Chelsea.
Claro.
Con lo cual, con dos goles del Sarawi y uno de Perotti, ahora Roma tiene 8 puntos, Chelsea tiene 7, Atlético tiene 3 y Karabaj, quién lo iba a decir, tiene 2. Es decir, el Atlético tiene que ganar los dos que le quedan y nuestros amigos azeríes, a ver si como
menos
mínimo
mal,
arrancan un empate.
Menos mal que lo vas contando día a día.
Si no,
yo, vamos, según has empezado lo de ya el Chelsea, ya me he perdido.
Ay, Begoña.
Ay.
Muy bien, pues nada, José María, a partir de la una estaremos pendientes del partido de la una.
Hasta luego.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
En mi corazón hay tristeza y mi alma de tanto llorar está muerta. Por una ingrata mujer que me dejó.
Las rancheras, que en México, por cierto, lo de la muerte se celebra con las damas catrinas. Pues, vamos, se celebra como por todo lo alto, más que Halloween casi en Estados Unidos. Y aquí no sé cómo se celebra, bueno, comiendo buñuelos, tomando huesos de santo,
y visitando
vacaciones.
Visitando los cementerios.
Por supuesto, pero hay gente que lo hace antes, que lo deja,
eso es verdad.
Que no lo deja para el día este porque hay mucha afluencia y es muy incómoda, la verdad. Yo no sé si todo el mundo ha elegido ir al cementerio, la gente que acude, que hay gente que ni va, pero la gente que va, no sé si lo ha hecho antes, están yendo hoy. Carmen Martín Tejeda, ¿qué te cuentan nuestros oyentes?
Pues mira, todos no van hoy. Los hay que sí, como Juana, que nos dice que yo todos los años voy a la Almudena. Iba de pequeña con mi madre, ahora voy con mi hija y espero que algún día mi hija vaya con la suya. Pero eso ya lo veo más difícil. Bueno. Ernesto dice, yo me voy al pueblo siempre por estas fechas a visitar los míos, a Extremadura, a los que se fueron. Como me gustaría que hicieran conmigo cuando me vaya, pero creo que esta costumbre se está perdiendo con las nuevas generaciones. Es una de las cosas en las que coinciden algunos de los oyentes, que las nuevas generaciones van menos. Elisa nos dice, pues yo hago todo el recorrido, voy a ver a todo el mundo, a mis tíos, a mis abuelos, a todos. Les cambio las flores, les limpio la lápida, es mi manera de cuidarles y que por lo menos sigan vivos en mi recuerdo. No solamente es ir, es también todos los complementos de flores y limpiar la lápida y todo eso. Bueno, hay gente que le gusta mucho hacer eso. Santi dice, yo he ido muchas veces con mi madre cuando era pequeño a ver a mi padre, pero ahora ya no voy, prefiero ir cualquier otro día que hoy hay demasiada gente. ¿Ves? Santi es de los que hoy no. Juan Carlos nos cuenta, ya no voy, los mantengo vivos en mi memoria, es que me deprime mucho ir.
También.
Pues también.
Y está la gente de su derecho, que no quiere decir que se recuerde menos o que se quiera menos,
por
a los
supuesto.
Que se han ido porque no se vaya al cementerio.
Es que hay gente que pasa un mal rato en los cementerios, sobre todo cuando está reciente, cuando el tiempo parece que, bueno, pues que cura un poco las heridas, pero sobre todo cuando está reciente hay gente que lo pasa mal y es lógico. Isabel dice que a ella cada vez la da más pereza ir, que no le gusta. Dani, a mí me gusta visitar los cementerios, y no solamente por hoy ni por ver a conocidos, sino porque es un lugar donde me siento en paz. Los días señalados como hoy no voy porque hay de todo menos paz. Es que hay gente luego también que cuando va de turismo visita cementerios también. O sea, hay gente que es...
Bueno, hombre, hay algunos que...
muy bonitos.
Hay algunos que son muy bonitos.
O el de Praga, por ejemplo.
El de Praga, el judío. El cementerio judío. Judío. Uh-huh.
Y en Asturias hay unos cementerios, unos pueblos preciosos.
Y en Galicia.
Y en Galicia. Uh-huh.
Viene hoy en el periódico en el Valle de Arán un cementerio civil de que solamente haya enterrada una mujer. Es curiosísima la historia, sí. Porque cuenta, bueno, pues que era, se casó con un primo, que en aquella época en aldeas muy aisladas pues era relativamente frecuente, pero no tenían el dinero, que a lo mejor eran las 25 pesetas de entonces, que para ellos era un dineral, que hacían falta para la dispensa de consanguinidad que tenían y tal. Y cuando murió, pues el sacerdote del pueblo era por lo visto muy estricto, no autorizó que se enterrara en el Campo Santo, en el cementerio que había, y entonces los vecinos hicieron un cementerio civil, pero solamente está enterrada la mujer. Una mujer que se llamaba Laura, una historia muy bonita. Y está ahí el cementerio chiquitín, evidentemente, con una sola tumba.
Pues mira qué historia más curiosa, más bonita. Otro día preguntamos por historias curiosas. Hoy me voy a seguir recogiendo esas cosas que nos
bueno,
están
pues
contando.
Si te cuentan alguna, nos la cuentas.
Venga, sí, pueden contarnos historias. Voy recogiendo todo.
Muy bien, gracias Carmen. Son las 10 y 20 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diez y 22 minutos de la mañana, ya saben que los miércoles, aunque sea el Día de Todos los Santos, aunque sea festivo, nosotros no nos movemos de aquí, queremos estar a su lado y esperamos que también cuenten con nosotros para informarse, entretenerse y también a... pues no sé, tener en cuenta cosas que les pueden ahorrar un dinero, por ejemplo, porque la factura de la luz se lleva una parte muy importante del presupuesto de los españoles, Alipio.
Desde luego, y más en las últimas fechas porque ha subido en el último mes pues el recibo de la electricidad de un consumidor medio alcanza los 70,54 euros en octubre, lo que supone un ascenso del 8% respecto al mes de septiembre. Y bueno, yo no sé, para eso tenemos a nuestro experto en consumo, portavoz de OCU, Enrique García. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿apagamos la luz o qué hacemos? ¿Ponemos velas? ¿Cómo ahorramos en esto? A ver.
Bueno, mira, a ver, por ponerle cifra al gasto, estamos hablando de aproximadamente unos 800 entre 700 y 800 euros, depende del tipo de una familia tipo que gasta unos 3.500 kilovatios anuales, ¿no? Eso es el importe de la factura de la luz, que como veis es bastante importante. Efectivamente, este mes de octubre pues no ha sido el mejor en términos de precio de la electricidad. Ha subido y de forma importante. De hecho, tuvimos una tarde, que fue la tarde donde hemos pagado la electricidad más cara del año, y digo tarde porque muchos consumidores no sabrán que pagamos un precio de la electricidad distinto cada hora,
Cada hora.
Bueno, pues sí, efectivamente, y además es un precio conocido solo el día de antes, es decir, vamos a poder saber hoy cuánto vamos a poder a pagar la electricidad de mañana, pero no de pasado, ¿no? Esto, pues que le da una complejidad enorme a la factura de la luz. Lo digo a limpio por lo que decía de si la quitamos, la ponemos, bueno, pues lo lógico sería ponerla a la hora en las que es más barata, ¿no? Y aquí, pues, si pues viene no una sabe. De las... ¿Perdón?
No, decía Enrique que si uno no lo sabe, pues es que es complicado, ¿no? Porque si solo sabes el día antes, que también hay otras cosas que hacer en la vida, que estar pendiente de eso.
Bueno, lo que pasa es que sí que de alguna manera, si se modifican un poco los hábitos y se busca la eficiencia energética, pues sí que es posible ese ahorro, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros desde OCU, y a la hora de conseguir que los consumidores ahorren lo máximo posible, sí que queremos recomendar una tarifa, que es la tarifa de discriminación horaria. Y explico esto un poco porque es bastante poco conocido por los consumidores. Las cifras oficiales de la CNMC dicen que el 80% de los consumidores no conoce la diferencia entre una comercializadora libre y la tarifa de último recurso. Es decir, no conoce las diferencias que hay entre la tarifa oficial, por decir de alguna manera, que aprueba el gobierno, que tiene un nombre un poco raro, de tubería, pero bueno, se llama así, es PVPC, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, esa en la que están pues la gran mayoría de consumidores, y las otras tarifas del mercado libre, donde son distintas, y bueno, pues aquí las ofertas son bastante más complicadas. Como te decía, esa tarifa PVPC tiene una versión que se llama tarifa de discriminación horaria, que lo que hace es que cobra la electricidad más cara en un determinado periodo, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, y por el contrario, en las horas valle, cobra la electricidad a la mitad de precio. Bien, pues resulta que quien contrate esa tarifa va a ahorrar aproximadamente unos 80 euros al año sin cambiar sus hábitos de vida.
Sin cambiar, porque eso es lo que te iba a preguntar, Enrique, porque claro, muchas veces cuando te dicen no, pues hay que acostumbrarse a poner la lavadora a tal hora, a no poner la lavavajilla si no es hasta ahora, y bueno, pues la gente es que es muy complicado muchas veces, ¿no? Y esta tarifa que dices tú, no hay que cambiar hábitos, es haciendo lo mismo.
Efectivamente, es que, verá, aproximadamente un consumidor normal que tenga un frigorífico y un equipo normal, el frigorífico es de lo que más consume en un hogar, pues va a tener aproximadamente un 50% de su consumo en ese horario valle. Los cálculos dicen que aproximadamente con solo tener el 30 ya sería rentable. Bueno, pues la mayoría tenemos un 50, cuando no más, ¿no? Por tanto, desde OCU recomendamos esta tarifa dentro del PVPC, es decir, no hay que hacer nada, simplemente hablar con la compañía que ahora te suministra la luz y pedirle que te cambie la tarifa de discriminación horaria. Ese coste tiene un coste de 11 euros esa operación, pero ojo, el ahorro que supone aproximadamente son 80 euros al año frente a la tarifa normal. Es decir, no tenemos que hacer nada, simplemente cambiarnos a TDAH. ¿Qué ocurre? Pues que las compañías evidentemente no están muy interesadas en informar sobre una tarifa que es 80 euros más barata que la que están cobrando, ¿no?
Repite el nombre de esa
tarifa oficial aprobada.
Repite el nombre de la tarifa a la que hay que cambiarse.
Bueno, pues es TDAH, tarifa de discriminación horaria. Y lo pueden hacer tanto los consumidores que están en el precio oficial, el mercado regulado, en el PVPC, o los consumidores que están en el mercado libre, porque prácticamente todas las empresas tienen unas tarifas en el mercado libre que tienen esa tarifa de discriminación horaria. Eso es una de las recomendaciones para ahorrar, como digo, unos 80 euros, que aproximadamente son un 10% del consumo de la electricidad. Otra recomendación importante, pero esta hay que explicarla mejor, que es la optimización de potencia. Resulta que en la luz pues hay dos componentes, el precio fijo de la electricidad y el precio de la energía. Pesa mucho el precio fijo de la electricidad, más que la energía. Y dentro de eso, pues se paga más en función de la potencia que tenemos contratada. A más potencia, pagamos más. Entonces, se puede reducir la potencia, se puede optimizar, y eso ahorraría aproximadamente unos 60 euros al año. ¿Qué ocurre? Pues que esto hay que decirlo con más cuidado. Mientras que en la otra, desde OCU no tenemos ningún problema en decir que prácticamente todos los consumidores van a ahorrar si la cambian, aquí no, aquí hay que tener en cuenta el equipamiento, porque si reducimos demasiado la potencia, pues salta el
limitador de potencia. Luego pones el horno a la vez que la placa tal y no puedes... o asas el pollo o fríes el huevo, no haces las dos cosas a la vez.
Exacto. Entonces, como eso es muy incómodo, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los consumidores cuando van a contratar, pues van a la compañía y le dicen, no, usted contrate para que tenga. Y resulta que sí que se puede reducir, ¿eh? Por cada kilovatio que se reduce de potencia, aproximadamente unos 60 euros al año se ahorra, ¿no? Uh-huh. Oye, 60 más los 80 que ya habíamos hablado, pues son 140, que es un ahorro tipo...
Que te da para un caprichito.
Casi todo el mundo puede hacer.
Uh-huh. Oye, otra cosa, mira, el otro día estuvo aquí dentro del programa de emprendedores de Chema. Trajo un emprendedor que ha montado una empresa nueva que se llama Batiofy, es que me estaba acordando. Uh-huh. Que bueno, pues precisamente lo que hace es eso, que te da el servicio de que te busca, ¿no? Otras tarifas, te compara. Pero es que el problema que nos contaba también es que la gente no sabe ni qué tarifa tiene. No, la gente no sabe, sabemos, la gente no sabemos ni qué tarifa tenemos.
Como he dicho antes, eso le pasa al 80% de los consumidores, ¿eh? Y eso da idea, pues, algo de lo que siempre hemos criticado, ¿no? Que lo artificioso que resulta este mercado de la electricidad, ¿no? Donde es un mercado teóricamente liberalizado, pero que en realidad la luz te la da la misma empresa que hace muchísimos años.
Uh-huh. Oye, y otra cosa, Enrique, no sé si nos dejamos alguna cosa, de todas maneras de la luz podemos hablar muchos días, pero nos ha llamado la atención, vosotros que hacéis estudios absolutamente de todo, y en una fecha como hoy, vosotros tenéis también pues calculado lo que cuesta morirse en España, y sale por un pico, ¿eh?
Pues sí, a mí, yo he de confesar que a mí este estudio no me gusta especialmente.
Ya, claro.
El tema, no una temática que me guste, pero sí, efectivamente. En OCU hacemos estudios, realizamos uno sobre el coste de un sepelio, que era de media unos 3.500 euros en España, ¿no?
3.500, ¿qué incluye? Es lo que te iba a decir. 3.500 euros, pero ¿en qué? Porque no será lo mismo, me imagino.
Con todo.
La incineración, quien opte por la incineración, que quien opte por, un entierro, y no será lo mismo el que lo hagas en un nicho que el tener una lápida, en fin, ¿cómo va? ¿Qué incluye esos 3.500?
Eso calculamos, ¿no? Hicimos un estudio, llamamos encuesta escenario, ¿no? Donde íbamos con una familia que iba a fallecer pronto y queríamos un entierro sencillo. Eso es lo que pedimos, ¿eh? Uh-huh. Un entierro sencillo en cada sitio. Porque tiene el féretro, el ataúd, el enterramiento bien en nicho, bien en incineración, pues una corona de flores, en fin, un servicio más o menos sencillo, ¿no? El alquiler del tanatorio, el servicio de inhumación, etcétera. Esto cuesta de media 3.500 euros. Pero ¿qué ocurre? Que las diferencias son muy grandes por ciudades, ¿no? Y una de ellas, lo que más influye, es el coste del cementerio, ¿eh? Y bueno, pues para que lo hemos actualizado este año y hemos visto lo que cuesta en 29 grandes ciudades el coste del cementerio. Para que os hagáis una idea, en Murcia, es donde este servicio de inhumación es el más barato, cuesta 74 euros, ¿vale?
74 euros por en contra, Murcia.
Uh-huh. Sí. Por contra, en Madrid, que es con diferencia el sitio más caro de España, el mismo servicio cuesta 1.822 euros.
¿Qué me dices?
¿Cómo suena?
1.822 en Madrid, el mismo servicio que en Murcia, cuesta 74 euros.
Sí, y de media en España son 599 euros.
Me Hay parece que decir alucinante, que
Sí. Esto es un servicio municipal, ¿eh? Más o menos buscamos...
Espero que no nos oigan el Ayuntamiento de Murcia, porque estas cosas normalmente sabes que se solucionan igualando al alza, no bajándolo.
Bueno, hay que decir que no es el único barato. También en Zaragoza cuesta 101, en Alicante 164, en Bilbao 125. O sea, que hay ciudades donde este servicio es más barato. Ojo, que el servicio nosotros hemos comparado lo que es un servicio mínimo, uh-huh, que es pues el servicio de inhumación por un periodo, el periodo mínimo de concesión, que es de 5 años. En otro, el periodo es de 75, de 99, la concesión de inhumación, ¿no? Uh-huh. Y aquí varía mucho de uno ayuntamiento a otro porque son precios municipales. Pero el hecho objetivo es que, bueno, muy bien, las normas del ayuntamiento serán las que sean. Pero aquí en Madrid, enterrarse en un nicho cuesta 1.822 euros.
Por cierto, Enrique, ya como estamos así, es que parece un poco, no sé, la pregunta un poco morbosa, pero no, me refiero, ¿quién opta, por ejemplo? Porque además en ese momento yo creo que se toma la decisión un poco, pues en unas condiciones de shock, de hacemos lo que haya que hacer, y quien opta por eso, por un alquiler, por así decirlo, de 5 años, y luego tiene que exhumar esos restos mortales, vuelve a costar otra pasta.
Tiene coste, sí, ¿no?
Efectivamente, claro, eso tiene coste, por eso varía mucho el precio de un servicio a otro. Uh-huh. También hay que decir que en ese tema el coste de la cremación pues es parecido, ¿no? De media, cuesta alrededor también de 600 euros, tiene un coste muy parecido, ¿no?
¿En Madrid la media es 600 euros o en toda España? Porque no, cuéntanos, España, cuéntanos España. De Madrid, la cremación en Madrid,
no,
¿cuánto cuesta?
Los datos actualizados de 2019, pero también 2017, perdón, pero también era un coste muy elevado. Lo que queríamos decir precisamente y criticar es la falta de transparencia en el sector también, ¿no? Uh-huh. Y es que siempre que suceden estas circunstancias pues se procede de una forma trágica, un momento muy delicado para la familia, y lo que sí que hemos comprobado es que pues hay falta de transparencia en la información y muchas veces incluso abusos, ¿no? Se reciben reclamaciones, pues bueno, una vez con posterioridad al sepelio, pues se ha visto que lo que se anunciaba no se cumplía y que los precios eran mucho más caros. En este sentido, la recomendación de OCU, bueno, pues dejar esos trámites a familiares pues menos allegados, que tengan quizá un poquito más de frialdad en ese momento, uh-huh, comparar precios y sobre todo exigir un presupuesto cerrado. Otra opción también tradicional, muy tradicional, pues son los seguros de deceso, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Yo tenía la idea de que esto, bueno, pues hay muchísima gente, sobre todo gente de cierta edad, que tiene lo de los seguros de decesos. ¿Compensa? Me refiero, porque yo no sé, depende de cuándo empieces a pagarlo, pero si tú llevas pagando toda la vida este seguro, probablemente te has gastado más que estos 3.500 euros de media que cuesta.
Bastante más. A ver, nosotros decimos que son cómodos, pero son caros, ¿no? Son cómodos porque, bueno, pues cuando se produce fallecimiento, pues no hay más que comunicar el siniestro y el seguro se encarga de todo. Pero por contra tienen que son caros, ¿no? Hemos hecho... Hay dos tipos. Unos menos, mucho menos recomendables que otros, que son los de prima natural, que la prima es creciente conforme va creciendo la edad del asegurado, va creciendo la prima. Estos son carísimos. Uh-huh. Las recomendaciones claras desde el punto de vista económico no traen cuenta. ¿Por qué? Porque se paga el entierro pues unas cuantas veces. Nosotros, uh-huh, hemos calculado que hasta 3 veces más de lo que resulta, ¿no? El capital asegurado, en definitiva, que el coste de un medio de un sepelio que está entre los 3.000 y 3.500 euros, pues se paga mucho más en ese tipo de primas. Luego hay otras que se llaman primas niveladas o constantes, donde, bueno, pues aquí depende. Cuanto más años han pasado de la contratación y más mayores, pues ya interesa menos prescindir del seguro. Nosotros hemos hecho una clasificación por edades y entendemos que por debajo de los 45 años no es recomendable.
Vale, y a partir de esa edad ya sí que podría compensar.
De entre 45 y 70 años, dependiendo del tipo de prima, y si se llevan más de 25 años, pues ya es mejor seguir pagando, ¿eh? Uh-huh. Y luego, si se tiene 70 años, pues ya sí se puede pagar ese seguro.
A ver, pero lo que piden, claro, cuando...
Ya digo que la cuestión es que es más cómodo, pero también es mucho más caro, y desde ese punto de vista de esa cosa.
Muy bien, pues bueno. Oye, muchísimas gracias. A mí me has dejado alucinada con lo de los entierros, ¿eh? ¿Me has dejado? O sea, mismo que en Murcia cuesta 74, en Madrid cueste más de 1.800, es de vergüenza.
Sí.
Que nos vemos el miércoles que viene, Enrique.
Muy bien, pues a ver si hablamos de un tema más agradable,
eso,
¿no?
Eso, a nada, a cualquier cosa que se te ocurra, te va a ser más agradable con cualquier cosa.
Seguro, seguro.
Seguro que lo
disfruta del día, un beso.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Vamos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 40 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, nosotros en este programa Buenos Días Madrid les venimos acompañando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y lo hacemos habitualmente de lunes a viernes. Y a esta hora aproximadamente es tiempo de salud. Y bueno, pues para hablar de salud tenemos a nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Este día especial y este día de dulces también. Hoy...
De dulces, es un día dulce, sí.
Sí, es un día de dulces, ¿no?
Mira, que es de dulces, sí, dulce sí, tampoco sí. Te pasa.
Bueno, ¿no? Vamos a ver, pero digo que es un día de dulces. Es un día de
por
comida
Halloween,
dulce.
Por Halloween,
¿no?
Por
claro, comida dulce.
Los huesos de santo, los buñuelos.
Los buñuelos. Sí, yo que quería hilar y yo que quería coger una percha para hablar de la enfermedad de hoy, para Begoña,
es que no sé por dónde, claro, es que no claro, sé por claro, dónde. Claro, a ver, claro, venga, a ver. Te dejamos.
Vamos a hablar de la elevación del ácido úrico en sangre, se conoce como hiperuricemia, y a veces cuando tenemos estos niveles de ácido úrico elevado durante tiempo, durante bastante tiempo, se termina acumulando en nuestras articulaciones. Y esto es lo que se conoce con el nombre de gota, que es un dolor agudo intenso, generalmente en una sola articulación, pero puede afectar a más articulaciones, habitualmente en el dedo gordo del pie, en la base, pero también te puede afectar a las articulaciones, otras articulaciones, como puede ser la de la rodilla, o incluso otras afectaciones fuera de las articulaciones.
Pero yo pensaba que el ácido úrico lo tenían más las gambas que las chuches, por ejemplo.
Más las gambas que las chuches. Bueno, vamos a ver, vamos a aclarar este concepto que muy, muy begoñero. Entonces, claro, sí, las gambas obviamente y el marisco pueden tener ácido úrico, pero también cuando abusamos de los dulces, de los azúcares, también se puede terminar elevando el ácido úrico. Total, que vamos a hablar del ácido úrico, que vamos a hablar de la gota, y por qué se llama gota. Bueno, porque los médicos, a veces, sobre todo los médicos de hace ya unos cuantos siglos, pensaban que el ácido úrico iba cayendo en la articulación como si fuera una gota, gota a gota, y se iba formando el cristal, ¿no?, dentro de la articulación, y por eso se denomina gota. Cuidado, que es una enfermedad que se conoce ya desde hace 1500 años antes de Cristo, porque ya en el papiro de Evers se habla precisamente de la gota y de su tratamiento. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, también hablaba de la gota, y Hermann Emil Fischer, en el año 1898, es el que descubre el catabolismo de las purinas y habla del ácido úrico como ya enfermedad como tal, y se le concede el premio Nobel de Química del año 1902 precisamente por este descubrimiento. En definitiva, que hoy vamos a hablar de la gota, que vamos a hablar de la hiperuricemia, que hablaremos de alimentación, que hablaremos de genética, es decir, atentos todos, que hoy los enfermos de gota, por cierto, entre el 1 y el 2% de la población lo padece, y Begoña, ponte contenta. El hombre lo padece más que la mujer, hombre, pero no, mucho
no,
más
no
el hombre
que no la mujer. No me pongo yo contenta por esas no. cosas, no soy tan bicho, ¿no?
Como
no,
siempre
no.
dices que la mujer tiene más enfermedades que el hombre.
También por es verdad.
Eso te lo digo.
Bueno, en fin, y para bueno, se acompaña para hablar de esta patología de la gota el doctor Enrique Calvo, que es portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatólogo del Hospital Universitario HM San Chinarro. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de la gota, estamos hablando de, bueno, esa digamos, esos cristales que se depositan, de ácido úrico que se depositan en las articulaciones. ¿En alguna articulación más que en otra?
Sobre todo, como bien ha explicado el compañero, es en articulaciones de miembros inferiores. Sobre todo te afecta más al dedo gordo, te afecta a la rodilla, al tobillo, que esto es importante, porque muchos chicos jóvenes van con su primer debut a la urgencia y se piensan que se han hecho un esguince, y de hecho los médicos a veces no están muy duchos en este tema y le mandan a casa pensando que ha tenido mal movimiento y ya es un debut de gota. Pero te puede afectar a muchas articulaciones, a la bolsa del codo, a la muñeca, a un dedo de la mano, del pie.
Un chico joven ha dicho que va al hospital, o sea que es una enfermedad que también se puede dar en gente joven.
Pero por desgracia se retrasa el diagnóstico, ese es el problema, porque nadie se imagina que un chico de 30 años o de 35 puede tener gota, y sobre todo si es un tobillo y no es el dedo gordo, que es lo más clásico. Entonces hay que estar atento también a eso, ¿no?
Y la elevación del ácido úrico, la formación de la gota, siempre se ha dicho que es una familia o es una enfermedad que se da más en familias y sobre todo en familias reales. O sea, hay muchas hay casos, ¿no?
Carlos I
en la República de
Alemania,
esta enfermedad en la República no
republicana,
tiene...
Pues, algún republicano tendría también gota. La pregunta va encaminada, ¿qué papel juega el factor genético en la gota?
La genética es una parte, hay muchos genes que están afectados y por eso no podemos echarle la culpa solamente a un gen, ¿no? Pero obviamente también influye pues el cambio de alimentación que ha habido tan occidental, ¿no? Por eso se ha extendido un poco la mala dieta, por decirlo así. Hemos huido un poco de la dieta mediterránea y nos hemos ido más a la americana, y eso hace, pues como bien decís antes, de los dulces, por ejemplo las bebidas edulcoradas con los refrescos, Coca-Cola, etcétera, tiene mucha fructosa, y la fructosa afecta al riñón, y realmente 9 de cada 10 enfermos con gota, el problema es renal. Aunque influye la comida, hay que saber que es gente pues que a lo mejor no es como vosotros o como yo, no lo elimina correctamente. Entonces, si tú le metes, además de ese problema genético y renal, una dieta desequilibrada, por decirlo así, pues tiene más facilidades para desarrollarlo, ¿no?
Claro, quizá también los reyes es que tenían acceso a alimentos que el pueblo llano en aquella época no podía comer, porque esa gente lo que comía era, pues eso, verdura, vino, legumbre, que es lo que estará recomendado, mientras que la caza, el marisco, el vino, pescado, el vino. ¿El vino también, doctor?
De lo que realmente las bebidas alcohólicas, menos, ¿eh? O sea, el que más es la cerveza con y sin alcohol, porque sobre todo por el lúpulo, es la bebida, digamos, con el alimento más rico en purinas del mundo, es el peor para los gotosos, cerveza, con y sin alcohol, lo recalco.
Muy interesante lo que está planteando ahora.
En segundo lugar, bebidas de alta graduación alcohólica, como sobre todo, pues eso, destilados. Los combinados, los destilados, y en menos lugar el vino, que es bastante caro y saludable, salvo que uno se meta 2 botellas al día,
como yo.
Y es mejor el vino para un gotoso que la cerveza, esto lo recalco siempre.
Es curiosísimo, no lo había oído yo nunca, lo de la cerveza, porque estábamos hablando, ya se ha oído un par de veces en la conversación, de las purinas. ¿Podríais explicar un poco lo que son?
Es como, digamos, la parte final de la degradación de las proteínas. Todos tenemos proteínas que las podemos meter, por ejemplo, la carne roja, que es muy rica en ello, e incluso en nuestro propio metabolismo, cuando formamos cosas y las degradamos, al final todo acaba en este producto. Los pájaros y algunas aves, digamos, lo expulsan por las heces, pero nosotros, digamos, los primates, los animales, nos cuesta más hacerlo, y parte lo hacemos por el riñón. Si tu riñón no lo elimina correctamente, porque tienes mala suerte genética y además a lo mejor te cuidas menos, pues es cuando vienen los problemas.
¿Y en ese sentido viene bien beber agua o no vale de nada?
Totalmente. Nosotros decimos siempre que un gotoso tiene que beber siempre de 2 a 3 litros al día. Es muy importante. Es muy importante.
Fundamental el expulsar, ¿no? Porque nos podíamos hacer la idea de cómo se van formando los cristales. Tú imagínate unas salinas, ¿no? Cuando hemos ido en carretera, nos hemos ido a Torrevieja, por ejemplo, por esa zona donde hay mucha salina, y ves que hay infinidad de sal acumulada, pues podríamos pensar que ocurre lo mismo en una articulación o ocurre lo mismo en un riñón cuando se forma un cálculo renal, ¿no? Es que se van ahí, se va acumulando. Hay una cuestión que me gustaría que aclaráramos, es la diferencia que existe entre tener los niveles de ácido úrico alto en sangre, que por cierto ya empezamos a hablar de elevados, me corrige si me entre 7 miligramos, por decirlo.
Eso,
¿no?
Es, más de 7.
Sí, y entonces diferencia entre hiperuricemia y lo que ya consideramos lo que es la gota, que ya se ha acumulado. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? Porque además, perdona, se pueden dar casos de gota y tener una inflamación aguda, un ataque agudo de gota, sin tener el ácido úrico elevado.
Importantísimo,
¿no?
Esto que acabas de decir, porque es clave, ¿no? Mucha gente va a la urgencia, tiene una inflamación en el dedo gordo del pie, una gota de libro, y le dicen, bueno, como tiene 6.5, pues eso no es gota. Esto no es correcto. Siempre decimos que es verdad que alguien con gota, a lo largo de los años, va a tener que tener en algún momento el ácido úrico elevado. Es decir, es muy raro encontrar que alguien con gota nunca ha tenido el ácido úrico elevado, porque, como tú bien has dicho, es depósito de ácido úrico. Los tejidos, la gota, cuando lo tienes alto, alto, alto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en el momento del ataque no lo tienes alto. Solamente 1 de cada 10 de los que lo tienen alto desarrollan gota. pero como he dicho, todos los que tienen gota en algún momento han tenido que tenerlo alto y por lo general suele ir a peor, porque la sangre se va hartando, por decirlo así, del ácido úrico porque no lo eliminas bien por el riñón.
Uh-huh. Y damos por sentado que todos conocemos la sintomatología, pero me gustaría que, uh-huh, que dijeras qué síntomas presenta el paciente con gota, porque yo recuerdo cuando pasaba a consulta como médico de atención primaria que llegaban pacientes que decían, doctor, es que no puedo soportar siquiera lo que es la sábana rozándome la articulación.
Exacto, es de los dolores más inflamatorios y más dolorosos que puedes tener, los más agudos, ¿no? Junto con el cólico biliar, el cólico renal y el parto. El que lo sabe, cuando ya te empieza el dolor, vamos, se echa a temblar porque es un dolor intensísimo, te molesta el roce de la sábana y sobre todo es muy importante que se pone la articulación hinchada por lo general y roja, ¿no? A diferencia de otras artritis que vemos nosotros, el color rojo por esa inflamación tan intensa que producen, porque son cristales al final como si fueran agujas, ¿no? Te puede dar en el dedo gordo del pie o el tobillo y te hacen prácticamente faltar al trabajo incluso porque cojeas o te limita, es una de las mayores causas de incapacidad laboral en España, sobre todo por la cantidad de gente, como bien has dicho, que afecta en España, el 1-2%, más de 250.000 personas en España tienen gota y claro, te puede afectar a un montón de partes del cuerpo, ¿no? Al tobillo, a la rodilla, al codo, te incapacita realmente.
Y también me gustaría que nos aclararas la relación que existe, que lo sabemos, entre elevación de ácido úrico y aparición de otras patologías. Se asocia también con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, incluso se asocia también con el síndrome metabólico. Esto es así, ¿verdad?
Es así. De hecho, es mi tesis doctoral, o sea que me encanta que me lo
haga muy bien. No lo ahí sí sabía. Que pega lo de... No lo me alegra que me haga esa pregunta.
Que no estaba preparado.
Yo creo que esto precisamente es lo que quizás vaya a dar a medio y corto plazo más fama a la gota, porque realmente se sabe muchísimo de la gota y la seguimos manejando fatal, por desgracia. Siguen llegando los pacientes muy tarde a consulta, tiene una repercusiones, pues cálculos en los riñones, esta elevación que tú dices del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque al igual que pasa en otras artritis, la artritis psoriásica de la gente que tiene psoriasis o la artritis reumatoide, hemos demostrado que cuando tú tienes una inflamación recurrente en el cuerpo, eso te hace, digamos, entrar en un estado proinflamatorio, prooxidativo. En definitiva, empiezan a fallar las paredes de los vasos, te haces más propenso a acumular otros cristales que son los de colesterol y acabas haciendo aterosclerosis. Y eso es al final el primer paso a tener un infarto, a tener un derrame cerebral, a tener una isquemia en las piernas. Entonces está íntimamente ligado el que, más que tener incluso el ácido úrico alto, como tú bien dices, la gota, ese estado inflamatorio por los cristales, es lo que hace que al final te mueras más y antes, aunque suene mal decirlo, en un día como hoy, que alguien de la población general, ¿no? O sea, la gota te incrementa el riesgo cardiovascular. Mm.
Bueno, vamos a ponernos ya en que alguien que nos esté oyendo ha tenido algún episodio de estos, diagnosticado, ha tenido la suerte de que ha dado un tío como el doctor, que se lo han diagnosticado bien. Bueno, pues hay una serie de recomendaciones, me imagino que dais los médicos para que la gente, pero no hay una manera de eliminar, porque cuando estaba contando Luis esa imagen de las salinas, dices, bueno, pues eso igual se puede quitar con algo, ¿no?
Yo siempre digo, son vasos comunicantes. Tú tienes el ácido úrico que flota por la sangre, todos tenemos un poco, pues por igual que el colesterol, todos cumplen su función. El ácido úrico es antioxidante. O sea, que tiene ciertas funciones biológicas, ¿no? El problema es cuando te pasas, cuando la sangre se satura y se te va la articulación. Entonces, partes lo que tú tomas, que es lo que hablábamos de las ingestas de la dieta, ahí puedes ya hacer modificaciones, puedes intentar perder peso, por cada 7 o 10 kilos de peso puedes bajar un punto el ácido úrico, eso es importante. Se ha visto en gente que se opera de cirugía mórbida, por ejemplo, que mejoran el ácido úrico. Puedes incrementar el agua, como decíamos, la hidratación, las cerezas son muy beneficiosas para bajar el ácido úrico porque hacen que el riñón elimine mejor. Tienes también las bebidas como los lácteos, desnatados, que también te mejoran. Y luego, pues intentar moderar, yo siempre digo que no hay que evitar todo, pero moderar lo que no es del todo bueno. Pues la cerveza, como hablábamos, con y sin alcohol, la carne roja, moderación, dieta mediterránea. Luego puedes intentar también, como un hipertenso. Un hipertenso no solamente se cura si le quitas la sal, un diabético no solamente se cura si le quitas el azúcar, ¿no? Pues a veces necesitan, por desgracia, una medicación porque han nacido con un riñón que tú y yo no lo tenemos perfecto, pues ellos lo tienen mal. Entonces a veces hay que ayudarles, ¿no? O sea que diferentes tipos de actuaciones, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Oye, y una cuestión. Por lo que hemos... por lo que estamos escuchando aquí de ustedes, esto tiene tratamiento.
Totalmente.
Eso es lo bueno.
Y además desde hace años. Si eso es lo que nos da tanta rabia a los médicos o claro, a los que nos gusta este tema, de que haya gente joven y no tan joven que lleve años y años
sufriéndolos.
Hay gente que incluso lo tiene debajo de la piel, se forman grandes bultos que son incluso antiestéticos o te pueden influir para relaciones laborales o personales, ¿no? Y habiendo un tratamiento que es altamente eficaz, que sienta muy bien, que se tolera bastante bien, hay que tener ciertas precauciones porque cuando te pueden introducir estos tratamientos, que en el fondo van encaminados a curarte, pues al principio, como hay grandes bolas de ácido úrico, como bien decía el compañero, que es como una salina, se acumula y se acumulan muchos cristales de estos. al principio tienes que tener cuidado cuando metes estos medicamentos, porque estás rompiendo todos esos acúmulos, todas esas agujas, digamos, salen al aire.
Y duele,
eso,
¿no?
Y eso duele mucho. Entonces, si alguien que le metes un tratamiento para la gota, él tiene la percepción errónea, oye, me meten este tratamiento, a mí me da más gota, claro, yo prefiero tomarme un ibuprofeno. Hay que ayudar al principio con una prevención, con una ayuda, que es un colchón, como bien digo yo, que se llama colchicina, por ejemplo, o algún antiinflamatorio los primeros meses, para que esa primera suelta de grandes bolas de ácido úrico no te produzca tanto dolor, ¿no?
La colchicina, por cierto, que ya en el papiro de Ebers ya se hablaba,
exacto,
de la colchicina.
¿Ah, sí?
Lo utilizaba los egipcios para envenenar, porque es un purgante que si lo utilizas a altas dosis...
¿De dónde se saca?
Es como un azafrán que crece en el campo, que se llama colchicum otoñales, un azafrán. Lo llamaban mataperros incluso en España, porque claro, si lo utilizas a mucha alta dosis es un purgante, además no hay antídoto para ello, pero es a unas dosis chiquititas. Nosotros ponemos una pastilla 0,5, 1 miligramo, eso es muy beneficioso, te hace, digamos, de antiinflamatorio y no te daña el estómago, se tolera muy bien.
Sí, hemos estado hablando ya de alguna manera del tratamiento, de la alimentación, pero te quiero hacer una pregunta, que esto es casi de la botica de la abuela. Entonces, la cuestión es, hay que alcalinizar la orina para eliminar mejor, ¿no?, más o menos, el ácido úrico. El bicarbonato, ¿utilizar bicarbonato con agua es beneficioso para el paciente con ácido úrico?
Realmente lo utilizamos, fíjate, en pocos pacientes. Sí que en algunos individuos en los que les pones algún tratamiento que al principio, como he dicho, puede soltar grandes cantidades de ácido úrico y puede producir incluso cálculos renales, o si ya incluso los padece, los urólogos están bastante acostumbrados a, como tú bien dices, alcalinizar, pero no en la inmensa mayoría de ellos. Sí que es verdad que al principio favorece al alcalinizar y al ser un ácido úrico, pues lo eliminas más fácilmente. Pero vamos, muchos de los enfermos simplemente con una hidratación adecuada e intensa, ¿no?, de 2-3 litros al día, con el tratamiento adecuado y con un antiinflamatorio, no tienen por qué tener problemas ni cólicos de riñón. O sea que no es la inmensa mayoría, es una minoría.
Iba a preguntar si eran 2-3 litros de líquido, porque es que el otro día, claro, hablando un poco de, bueno, pues esta gente que también hay una moda, que les ves con la botella como si fuera, no sé, parte como el bolso, ¿no? Que dices, es que no, yo me veo 5 litros de agua, pues te vas a morir. O sea,
los cítricos también son muy buenos, con lo cual, por ejemplo, los zumos también es una bebida indicada, ¿no? Ya digo que todo lo que se salga un poquito de bebidas edulcoradas, y cuidado con las light, porque algunas también pueden tener algún tipo de glúcido no del todo beneficioso.
¿Cuál
a lo mejor
es?
El cero mejor, la cero tiene aspartamo, a veces la light pueden sacarosa, fructosa, la fructosa es la peligrosa.
La mala.
Pero vamos, como todo, uno se puede tomar una Coca-Cola al día y no le va a matar, pero si haces como en Estados Unidos, que se meten 2 litros al día, pues obviamente ellos tienen más gota.
Esto último que has comentado es muy interesante a nivel de nutrición, ¿no? La diferencia entre la light y la cero, ¿no? La light puede llevar algún tipo de azúcar, mientras que el acero lleva aspartamo, ¿no? Esto es muy interesante.
Yo veo los pacientes como están a veces estigmatizados, porque ya digo, a lo mejor el 30% de mis pacientes son delgados y ellos piensan cuando vienen a la consulta que les vas a mirar como si fuera un alcohólico que abusa del alcohol o como si tuviera una vida pendenciosa o mala, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, es gente que tiene un riñón pues erróneo, ¿no? Entonces hay que intentar ponerles un tratamiento, darle una serie de consejos, pero incluso el que es un poquito más obeso, pues hombre, ayudarle a perder peso, pero ser comprensivo y ser laxo y abierto. Yo creo que podemos hacer mucho más. Si llegamos un poco a convencerles de qué cosas son las malas, qué cosas son las buenas, que vaya perdiendo poco a poco peso, que decirle, está usted obeso, deje por completo la cerveza. Yo creo que cualquiera puede tomar una cerveza.
Sobre todo porque entonces te dejan de hacer caso, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que consigo mucho más en mis pacientes permitiendo ciertas cosas y poniendo un tratamiento que ellos entienden cuando ven el problema que tienen crónico y tan doloroso, pues que al final necesita una medicación para curarse, pues como decía, el diabético o el hipertenso, ¿no?
Y hay manera, porque si tiene tanto que ver con el riñón, con la relación entre, bueno, pues hay gente que con lo mismo que se bebe, con lo que mientras dos personas están tomando lo mismo de beber, una va antes al baño y otra va menos. ¿Esa persona que va menos o la que va más, no sé, tendría a lo mejor que tener especial cuidado o acudir al médico para ver si tiene propensión?
Qué va, yo creo que aquí es buena pregunta, pero más que ser cuestión de cantidad es de calidad. Es decir, es un transportador que tenemos en el riñón, que es el que se encarga de coger el ácido úrico que sale, como decíamos, de las proteínas y el que está, digamos, exagerado en la sangre y pasarlo al riñón para orinarlo. Y en ellos les funciona mal. Entonces no es que ellos filtren mal todo lo que consumen, es decir, hacen la misma cantidad de orina que tú y que yo.
Hacen el mismo pis, pero con distinta componente.
Eso es.
Vale, vale.
Eso es. Como un diabético que expulsa más azúcar por la orina, pues estos expulsan, al revés, más dificultad para expulsar.
Que el volumen no tiene que ver.
¿Y el tomate? la hortaliza?
Es una pregunta que nos hace mucho.
Claro, por eso te la hago.
Es una pregunta. Hasta ahora lo que podemos decir es que científicamente no se ha demostrado que las purinas vegetales te incrementen mucho el ácido úrico, lo incrementan, pero en mucha menor medida que las animales. Es decir, en mucho más las vísceras, embutidos, carne roja, lo que hablamos de ciertas purinas del alcohol, pero las purinas vegetales apenas. Ahora bien, hay un estudio que ha salido hace dos años, en la que se administraba un cuestionario a los pacientes que tienen gota, para escuchar también la opinión que tienen ellos, ¿no? Y aparecía en el cuarto lugar de los desencadenantes. Es decir, que probablemente, digo, porque todavía científicamente no se ha conseguido demostrar, sea un desencadenante a lo mejor en alguien que tiene cristal sin que sea el culpable de que tú formes cristal. Es decir, no por comer tomate vas a acumular
formar
más
el
ácido
cristal.
Úrico, pero quizás por algún efecto renal, de líquidos, diurético, quizás sea un desencadenante. Esto tendremos que investigar más.
¿Y el marisco y...?
Pero mis pacientes comen tomate, ¿eh? O
sea... Bien, bien.
¿Y el marisco, eso que siempre se ha dicho, que es como... bueno, tenías como el paradigma, ¿no? Del alimento que por, con más ácido úrico.
Está la Champions League del ácido úrico.
No hable de la Champions League, que soy del Atleti.
Oye, qué bien me he enterado, ¿eh?
Queda fichado, ¿eh?
Sí, sí, vamos. Fichadísimo de cabecera para hablar de estas cuestiones.
Pues nada, doctor Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, en este caso, y festiva. Y bueno, doctor, mañana aquí
estamos
a cumplir.
Es fiesta, no va a venir mañana.
Bueno, igual se quiere coger puente.
Gracias,
largo.
Begoña, gracias,
nunca se sabe. Bueno, en fin, ahora ya saben, a las horas en punto van a ser las 11, ya están sonando los pitos. Es tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cita mañana en los tribunales en la Audiencia Nacional para Carles Puigdemont y su gobierno, y en el Supremo para Carmen Forcadell y la Mesa del Parlament.
Son comparecencias donde la Fiscalía podrá solicitar, entre las medidas cautelares, su ingreso en prisión provisional, dada la gravedad de los delitos que se les atribuyen: rebelión, sedición y malversación. Según explica su abogado, el letrado belga, Puigdemont no se presentará ante la Audiencia Nacional porque aquí no tendrá un juicio justo.
Puigdemont, mientras tanto, sigue en Bélgica. Esta noche han vuelto a España los exconsejeros que le acompañaron a la capital belga, entre ellos Joaquim Font, ex conseller de Interior, recibido así en el aeropuerto del Prat. Sonido ambiente en el aeropuerto del Prat a la llegada del ex conseller de Interior. En la Crónica de Madrid, el gobierno regional está ultimando los detalles de su protocolo anticontaminación. Entre las medidas que tiene previstas está la de limitar la circulación por alta contaminación en las carreteras radiales, en la M40 y en la M45. Además, los coches más contaminantes no podrán acceder a las poblaciones, sin importar si sus matrículas son pares o impares. También tiene previsto limitar el uso de las calefacciones en los edificios públicos. Este plan se aprobará previsiblemente la semana que viene en el Consejo de Gobierno del martes y se suma al que ya ha implantado en Madrid capital. A los comerciantes del rastro se les acaba la paciencia. Ha pasado más de un año desde la última reunión que mantuvieron con el Ayuntamiento de Madrid para exponer los problemas de la zona y no han tenido respuesta.
La suciedad, el mal estado de las aceras, los problemas de aparcamiento y de tráfico con calles cortadas, la presencia de bandas que hacen circular billetes falsos o la venta ambulante de ropa degradan una zona declarada bien de interés cultural. Desde la Asociación Intercultural El Rastro, que agrupa más de un millar de puestos, María Agreda denuncia aquí en Onda Madrid la situación y pide el cese del concejal del distrito, Jorge García Castaño.
Porque lo que está claro es que el señor Castaño, como concejal del distrito, es la primera vez en la historia del Rastro de Madrid que este gobierno municipal, es la primera vez, no hace absolutamente nada. Nosotros exigimos su dimisión justamente por no hacer absolutamente nada. La policía de pie nos dice lo siguiente: don Mario, nosotros somos tan pocos que llega a las 2 de la tarde y ni siquiera hemos terminado de pedir los cartones en el rastro. No, y cuando hacemos, levantamos un acta, el problema es que llega al ayuntamiento y el ayuntamiento no hace absolutamente nada. Es decir, que nuestro trabajo, según la policía, dicen ellos, no sirve absolutamente para nada.
Seguimos en Crónica Municipal porque el Ayuntamiento tiene previsto presentar mañana jueves en el Tribunal de Cuentas una demanda contra la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y su equipo de gobierno por la venta de inmuebles de la empresa municipal de la vivienda al fondo de inversión FIDER. El gobierno de ahora Madrid entiende que esa operación supuso un posible perjuicio económico a las arcas municipales. Y una cosa más, miles de personas aprovechan hoy la festividad de Todos los Santos para acudir a los cementerios, que un año más se van a llenar de flores en recuerdo de los seres queridos fallecidos.
En las grandes ciudades ciudades, como es el caso de Madrid, los ayuntamientos han reforzado hoy el servicio en las líneas de autobuses que enlazan con los camposantos y también han dispuesto servicios especiales con el fin de evitar o paliar los tradicionales atascos de tráfico en esta fecha.
Onda Madrid. El tráfico.
Seguimos hablando de tráfico. Queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está María Herrero. María, buenos días.
Buenos días. Pues de momento los principales accesos a la capital permanecen despejados. Parece que ya ha mejorado mucho la situación en la entrada por la 5, donde se había producido un accidente en campamento, pero como decimos, que ya no genera retenciones. Y aquellos que tengan intención de pasar el día en la Sierra Madrileña, dos advertencias: el aparcamiento de Cotos se encuentra ya completo y además ya se registra gran afluencia de vehículos en el puerto de Navacerrada.
Gracias, María. Si concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1. Y nos vamos a ocupar ahora de un asunto de plena actualidad que además hoy ha publicado los compañeros del diario El País y que tiene que ver con un nuevo escenario de protocolos de actuación en casos de contaminación atmosférica, pero en este caso no el del Ayuntamiento de Madrid, que ya conocemos de sobra los escenarios 1, 2, 3 y el 4. Hemos llegado a conocer y a vivir hasta el escenario 3. Pero en Navidades del año pasado.
Este año.
Efectivamente, este año solamente escenarios 1 y 2 en la capital, en el Ayuntamiento de Madrid. Pero como decimos, hay un plan que se va a aprobar probablemente la semana que viene por parte de la Comunidad de Madrid y que, ya decimos, que publica los compañeros del diario El País y que, bueno, pues queremos conocer más en detalle. Nieves Ortiz,
hola.
Buenos días.
Sí, buenos días. Y quien mejor nos puede dar luz también en este asunto y contarnos esos detalles que aparecen publicados en este periódico es Diego San Juan Benito, que es director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Diego, buenos días.
Buenos días.
¿Sabe usted que es el hombre más solicitado del día, después de conocer que la semana que viene seguramente se vaya a aprobar? ¿Se va a aprobar este plan la semana que viene, Diego?
Bueno, es lo que tenemos previsto, evidentemente, porque bueno, falta el último paso, que es que el Consejo de Gobierno de la Comunidad lo apruebe, pero vamos, todos los demás trámites ya han concluido.
Vamos por fases, y nunca mejor dicho, porque hablamos de escenarios, esto ya estamos familiarizados, hablar del escenario 1, el 2, el 3, el 4, conocemos prácticamente de memoria lo que contempla el Ayuntamiento de Madrid, restricciones al tráfico, que no se pueda aparcar en los parquímetros, incluso que se discrimine a los coches en función de sus matrículas para acceder al centro de la capital. ¿Qué establece exactamente este protocolo en la Comunidad de Madrid? Primero, ¿son los mismos escenarios? Vamos a ir por partes, si le parece. ¿Qué escenarios contempla?
Sí, vamos a ver. El protocolo marco de la Comunidad de Madrid, que debe quedar claro para todos los oyentes, en realidad lo que debe servir es para que tanto la Ciudad de Madrid, que ya tiene, como habéis comentado, aprobado su protocolo, como todas las grandes ciudades de nuestra región, que forman parte del área metropolitana también de Madrid, pues en sus protocolos digamos que se ajusten a unos parámetros comunes, precisamente para que cuando tenemos, por desgracia, estos episodios atmosféricos que propician la concentración del dióxido de nitrógeno, pues todos actuemos, digamos, en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿no?, de común acuerdo. Por eso, respondiendo a tu primera pregunta, el protocolo marco sí contempla que la activación de escenarios se da en los mismos niveles que ya conocemos del protocolo del Ayuntamiento de Madrid, que como digo es el que está en funcionamiento a día de hoy. Entonces, así que en cuanto a los niveles sí serían exactamente los mismos, lo que ocurre es que sí que hay matices en cuanto a las medidas que contemplamos en el protocolo.
Bueno, pues vamos por partes. El escenario 1, ¿qué contemplaría este protocolo en concreto cuando en lo que se hace en el Ayuntamiento de Madrid es reducir la velocidad en la M30 y los accesos a 70? Esa es una de las medidas fundamentales en el Ayuntamiento. En la comunidad, cuando hay escenario 1, ¿qué se haría?
Vamos a ver, nosotros hemos querido concentrar sobre todo en ese escenario 1 lo que llamamos medidas de información y preaviso. El escenario 1 municipal, de hecho, se llama preaviso, pero es cierto que incluye esa medida de reducción de velocidad en M30 y accesos. Nosotros lo que hacemos es concentrar todo el esfuerzo, digamos, que pueda hacer la Administración regional, también con la colaboración de los medios de comunicación, que siempre estáis atentos también para trasladarle a todos los ciudadanos en qué condiciones nos encontramos, pues trasladar todas esas medidas informativas y preventivas para que los ciudadanos puedan estar avisados, por así decirlo, de que lo que nos da la previsión meteorológica es que vayamos a ir a mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno.
O sea que en realidad en el escenario 1 no hay ninguna medida que el madrileño vaya a notar, digamos, ¿no? Aparte de esa información y bueno, pues que nos concienciemos, pero medida en práctica no hay.
Vamos a ver, lo que ocurre es que aquí también hay que hacer la distinción también para que a todo el mundo le quede claro. Una cosa son las medidas de los municipios, las que forman parte de sus competencias, que tienen que ver más con restricciones de tráfico, con temas de aparcamiento, y otra cosa son también las competencias de la Comunidad de Madrid, que no es quien para hablar de entrada de unos vehículos u otros, o quién puede aparcar, o cómo se modula una tarifa de SER, por ejemplo, en Madrid, que es decir, esas son cuestiones municipales que están en el ámbito de sus competencias. Entonces, en este caso, nuestro protocolo lo que carga, digamos, las tintas es en avisemos con tiempo suficiente, que la gente esté perfectamente prevenida de lo que puede ocurrir, dada la situación atmosférica, y, por supuesto, en los municipios, adóptense las medidas que estimen oportunas, porque el protocolo marco, digamos que deja que los protocolos locales sean más restrictivos en el ejercicio de sus competencias, pero nunca menos restrictivos que lo que establecemos como marco, digamos. Es una herramienta para la seguridad jurídica también de los protocolos locales, porque la obligación legal es que todo municipio de más de 100.000 habitantes cuente con un plan local. Entonces, como digo, tiene que servir de referencia, de marco, establece muchas recomendaciones, pero claro, en el ámbito, digamos, de lo que serían limitaciones o restricciones o medidas de actuación cuando van avanzando los escenarios, pues se limita, evidentemente, a prescribir aquellas que la comunidad puede hacer dentro de sus competencias. Independientemente, ya digo, de lo que son recomendaciones, que también incorpora todo un catálogo para los protocolos locales.
Vamos avanzando entonces en esos escenarios. El clima no acompaña, tenemos niveles de contaminación altos. ¿Qué hace la comunidad cuando llegamos al escenario 2, sabiendo que ya en el Ayuntamiento, la Almendra Central, ni los coches pueden circular a más de 70 y tampoco pueden aparcar los que no sean residentes en esas zonas de los parquímetros delimitadas?
Bueno, vamos a ver, pues en el escenario 2, ahí sí que incorporaríamos, además de todas las medidas del escenario 1, pensemos que los protocolos son graduales, lo es el municipal y, por supuesto, lo es el protocolo marco, porque van acompasados, digamos, con la evolución negativa, por desgracia, de este tipo de situaciones. Entonces, aparte de todas las medidas que estarían en el 1, la parte, ya digo, de información, de prevención, unas medidas informativas también de nivel 2 que llamamos, que es ir a población más sensible, personas que pueden tener alguna condición de salud que está relacionada con el tema respiratorio y que puedan estar más afectados por una situación de aumento de la contaminación. Y ahí sí que empezamos a hablar de limitaciones de velocidad dentro de las vías, como digo, que son competencia y donde la Comunidad de Madrid puede actuar.
¿Y de qué estamos hablando exactamente? Porque leíamos que se está planteando la limitación de la velocidad en radiales, el M40, el M45. ¿Esa competencia la tiene la Comunidad de Madrid? ¿Forma parte de la competencia estatal? ¿Esa reducción en las velocidades las toma la DGT? En este caso, ¿qué es lo que establece exactamente la Comunidad de Madrid?
vamos a ver, lo que tenéis que pensar y lo que tienen que saber todos los oyentes es que las medidas, como digo, son progresivas y en este sentido el concepto, digamos, que es el de la mancha de aceite, por así decirlo. Cuanto peor sea la situación de la contaminación, cuanto más persistente y más días estén pasando con esa contaminación por NO2 o los niveles vayan subiendo, y siempre además, porque esto es importante que también todo el mundo lo conozca, siempre que se cuente con una previsión meteorológica desfavorable, se van activando escenarios. Y como digo, estamos hablando de los tramos de las carreteras que acceden a Madrid, o sea, cuando decimos radiales no nos referimos a las radiales que todo el mundo conoce con esa R en su distintivo, sino todas esas carreteras que se dirigen hacia la ciudad de Madrid, que es donde al final se está concentrando el mayor foco de contaminación, y siempre, ya digo, abriendo el círculo. Entonces, en esos primeros, en ese escenario número 2, y luego lo veremos en el 3, lo que hacemos es ampliar ese círculo. En el 2 estaríamos hablando de M40, M45, todo lo que sea interior en los tramos de las vías que son de la Comunidad de Madrid y que tienen ese sentido de acceso a la ciudad. Y cuando ya estamos en el escenario 3, estamos ampliando el círculo a lo que es interior de la M50. O sea, que ya digo que el concepto es ver que en la persistencia de un escenario de contaminación, las medidas de limitación de velocidad se están ampliando y cada vez van extendiéndose más en lo que es esos círculos concéntricos de circunvalación del área metropolitana.
Para relajar un pelín toda la explicación, porque vamos a tener lamentablemente seguramente que tiempo de conocerlo, hay una cosa una de las medidas que nos ha llamado más la atención por práctica, pero no sé si por romántica, que es la de que se recomienda el teletrabajo, que la comunidad va a intentar, pues no sé si de alguna manera promover o alentar a las empresas a que fomenten el teletrabajo.
Sí, vamos a ver. Lo que es importante también a la hora de la concienciación es darnos cuenta de que todos estamos contribuyendo con nuestro comportamiento diario a que pueda no tanto elevarse mucho la contaminación, pero sí en estos momentos atmosféricos, que son, como decía antes, los más propicios para los escenarios. Además, tienen una serie de meses dentro del año que son particularmente propicios, por desgracia, a esta concentración. Entonces, ya no solo estamos hablando de medidas que sean de limitación de velocidades, sino en algún caso, es decir, la tecnología a día de hoy nos permite que en escenarios los más graves, los más avanzados de estos protocolos de actuación en alta contaminación, nos permite que tomemos medidas que afectan, por ejemplo, a no tener que desplazarnos a trabajar, a hacer teletrabajo. Entonces, nosotros en este protocolo lo que hemos incluido son planes para las empresas de más de 250 trabajadores, por supuesto también para las administraciones. Tenemos grandes centros de trabajo en nuestra capital vinculados a la administración, pero ya digo que incluso recomendamos esos planes de empresa para grandes centros de trabajo privados. También hemos incluido, a diferencia de otros protocolos, medidas que tienen que ver con el sector residencial, con ese tipo de emisiones. A día de hoy todavía quedan calderas en nuestra región que no son particularmente eficientes, que tienen emisiones que son contaminantes y pueden contribuir durante estos episodios. ¿Y qué es lo que hemos incluido también? Pues efectivamente que a nivel local se pueda establecer horarios para el encendido de las calderas, digamos que por su tecnología son todavía más contaminantes. Y ya digo que es toda una serie, todo un catálogo de medidas en las que queremos afrontar, desde lo que es la concienciación, que todos sepamos que con nuestra opción por el desplazamiento de una manera u otra, o incluso llegados a escenarios extremos, el propio uso de las calefacciones o un abuso de las calefacciones, pues bueno, que pueden ser todo decisiones tanto individuales como colectivas de la empresa donde trabajemos o de la organización para la que trabajemos, que podrían contribuir en estos escenarios de mayor contaminación, que esperemos que no se den con tanta frecuencia, pero que llegado el caso pues podríamos adoptarlas para reducir la concentración, ¿no? No se trata tanto, porque eso está fuera del alcance tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid o de cualquiera, de controlar al final el escenario atmosférico, que es lo que provoca que se den estos episodios, como decía antes, sobre todo en determinadas épocas del año, pero sí se trata de que una vez estamos en esa situación, tratemos de entre todos contribuir a que no siga aumentando la contaminación.
Yo me voy a volver a subir al coche, que me he quedado con la duda, con vuestro permiso. Estábamos ya en ese escenario 3, que se ampliaba el círculo, es decir, ya estábamos limitando la velocidad, que por cierto no sabemos a cuánto estaría limitada esa velocidad, ahora nos lo dice, el M40, el M45, en esas carreteras que sí son competencia, que es lo que a mí me ha ha parecido entender, de la Comunidad de Madrid y se ampliaría el círculo a la M50. Estamos en ese protocolo 3. ¿A qué velocidad vamos a poder ir y si hay sanciones establecidas para esto en caso de que alguien se lo salte a la torera?
Sí, vamos a ver, cuando estábamos hablando de esos escenarios de limitación, tenemos que pensar en cuáles son las velocidades predeterminadas de manera normal, estructural, digamos, en esas carreteras. Entonces, cuando hablamos de las radiales de acceso o de los tramos de carreteras de acceso a la capital que son competencia de la Comunidad de Madrid, dentro de esos círculos concéntricos de M40, M45, M50, pues pensemos que estamos hablando de 90 kilómetros por hora en carreteras que normalmente está determinada la velocidad a 100. Estamos hablando para el resto de carreteras comarcales que quedaran dentro de comarcales y locales, digamos, que quedaran dentro de esos círculos, hablaríamos de 70 kilómetros por hora, porque muchas veces estamos hablando de tramos que lo normal es que sean a 90. Y cuando hablamos ya del último nivel, digamos, del nivel más extremo de un protocolo, del protocolo y de la situación de contaminación, hablaríamos de que las carreteras que están a 120 estaríamos limitando su velocidad coyunturalmente por ese episodio a 100 kilómetros por hora. Esas serían las limitaciones. Tendría que ver con rebajar un tanto lo que es la velocidad normal, predeterminada y estructural en esas carreteras.
El escenario 4 ya sería el extremo que se contempla en este protocolo. ¿Qué establece?
El escenario 4 ya digo que lo que toma es todo el resto de medidas que se han ido produciendo para tratar de evitar llegar al escenario 4. Bueno, pues ante el caso de que estemos en el nivel de alerta, que además ya digo que no es tanto lo que pueda decir la comunidad o un ayuntamiento, sino que viene definido en la Directiva Europea sobre Calidad del Aire, estamos hablando de que todas las medidas que hemos ido acumulando les añadimos una serie de medidas que tienen que ver con sectores laborales, residenciales, con las obras en la vía pública. Antes hablabais del tema del teletrabajo. Hablamos también, porque ocurre ya, por ejemplo, en el protocolo de la Ciudad de Madrid y en los otros municipios que van a tener su protocolo, entiendo que lo incluirán, ya hablamos de unas restricciones grandes de tráfico entre la ciudad. A ver, una situación de alerta, no dejemos de pensar que es una emergencia de salud pública, entonces estaríamos hablando de que la circulación dentro de los núcleos urbanos, de acuerdo con los protocolos locales, tendría que ser la mínima imprescindible y en las flotas, ya digo, de los servicios que sean más básicos y, por supuesto, siempre también de los vehículos con las tecnologías más limpias.
Bueno, me imagino que las estaciones de medición se utilizarán también las que hay en Madrid capital. Hablo de la capital porque es uno de los ayuntamientos que más afecta, ¿no? Incluso gente que no vive en la capital tiene que venir aquí y desplazarse muchas veces en coche, muchas veces. Pero ¿puede darse la circunstancia de que haya un escenario activado en Madrid capital y otro distinto en la comunidad? Porque
sí, perfectamente. Vamos a ver, la Comunidad de Madrid, a efectos también, como digo, de lo que determinan las leyes, está dividida en diferentes zonas. Son 7 zonas distintas a efectos de la calidad del aire. La zona 1 es lo que llamamos la aglomeración Madrid-Ciudad, es la que corresponde exactamente al término municipal de Madrid. Uh-huh. Y como acabáis de comentar, la Ciudad de Madrid tiene su propia red de medición y además tiene la competencia para gestionarla y también para todas las medidas que en su momento se han ido adoptando. Y efectivamente es muy posible que lo que está registrando esa red de calidad del aire de la Ciudad de Madrid, precisamente por su condición de destino y también de inicio de muchos de los desplazamientos, pues se alcancen, y es lo que ocurre además a lo largo de los últimos años, se alcancen niveles mucho más altos de contaminación de los que se están obteniendo en la red regional. Nosotros, como Comunidad de Madrid, tenemos una red distribuida también como establecen las directivas y como establecen las normas a lo largo de nuestra región, distinguiendo también y con un especial interés en las zonas más pobladas, en las zonas con mayor tráfico y demás, dentro de otros municipios que no son Madrid, pero lo cierto es que, así como en la ciudad, se producen en la capital, se producen esas grandes concentraciones en la red regional. Pues por poneros un ejemplo, en el último año completo, en el año 2016, solo hubo una estación que superara la media que permite la Directiva 50/2008 de la Unión Europea, y sin embargo en la Ciudad de Madrid pues fue más de una estación. Por eso es perfectamente posible que en las zonas que no son la zona 1, como os digo, de esa zonificación de calidad del aire de la región, pues en el resto de zonas de 2 a 7 pues no tengamos la activación de episodios, precisamente porque no se estén dando esas condiciones. Uh-huh. Otra cosa es, como digo, fijar también, y que los grandes municipios, que además como todos los madrileños saben, pues están prácticamente en conurbación en algunos casos, en área metropolitana, digamos, con la capital, pues que tengan efectivamente mayor coordinación a la hora de cuando se están activando medidas en la capital y de acuerdo con los protocolos locales, pues efectivamente coordinar actuaciones para que todos los madrileños tengan la seguridad de conocer cuándo van a poder circular sin mayor limitaciones por la situación que se está dando y cuándo van a tener que pues planificar sus viajes de otra manera, recurrir más al transporte público. Tenéis que pensar que al final el transporte en la Comunidad de Madrid está coordinado de una manera regional con el esfuerzo, digamos, de todos y capitaneado por el Consorcio Regional de Transportes. Hay una gran conectividad en nuestra región, entonces, bueno, pues también eso son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La promoción como tal del transporte público está incluida en el protocolo según van avanzando también los escenarios.
Diego, le voy a pedir brevedad, por favor, en las respuestas, pero son cosas muy, muy claras. Hablaba usted precisamente del consorcio. La oposición, además, lo que hace es reclamar al gobierno regional a través del consorcio que se abaraten los precios de los billetes para que así sea una forma, ¿no?, de atraer a los conductores y que dejen su coche para, efectivamente, como una medida anticontaminación, utilizar el transporte público. ¿En qué fase estamos con el consorcio? ¿Ya eso va a ser efectivo? ¿Se va a poder llevar a cabo esa reducción del coste en los billetes? Eso por un lado. Por otro, si van a actuar ustedes de forma conjunta con el Ayuntamiento de Madrid cuando haya que poner esos protocolos anticontaminación, de tal forma que comunidad y ayuntamiento vayan de la mano a la hora de tomar estas medidas. Y ya, por último, son tres. ¿Cómo se va a informar a la ciudadanía? Porque ahora nos estamos enterando de la noche a la mañana.
Ala, le dice breve, pero luego,
Se la voy a tener que ir recordando, lo siento.
Bueno, no, yo voy,
tómese el tiempo que necesite, porque entendemos que después de este avasallamiento...
Es que son muchas dudas, entendemos que todos quieren saber, y yo la primera, claro.
Bueno, voy a intentar ser breve y sobre todo que tengamos en cuenta al final de que estamos hablando de situaciones que se producen inevitablemente, como digo, pero que cada escenario, vamos, perdón por repetir la palabra escenario, pero bueno, que cada vez que ocurren las circunstancias son cambiantes, porque entra en juego, como digo, la previsión meteorológica. En cuanto al tema del consorcio, lo digo muy claramente también para que todo el mundo lo conozca y sin querer entrar a polemizar con ninguna postura política. Vamos a ver. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, efectivamente, es un organismo que depende de la Comunidad de Madrid, pero en el que están representados los ayuntamientos. Está el Ayuntamiento de la Capital, está la Federación Madrileña de Municipios. Con lo cual, toda decisión que se tuviera que tomar sobre política tarifaria, sobre política estructural y que se pueda vincular al futuro del consorcio, ese es el foro donde tiene que darse y donde tienen que darse este tipo de discusiones, no cuando estamos hablando de un protocolo de emergencia ante una situación concreta de alerta de salud pública. Por otro lado, yo os voy a insistir, la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo inversor histórico precisamente para la promoción del transporte público. Estamos hablando de que son más de 1.000 millones de euros al año los que se invierten en transporte público, tanto en políticas de inversión como en política tarifaria. Pensad que el abono joven, que ya tiene más de 1.300.000 jóvenes, digamos, apuntados a estas nuevas tarifas planas de 20 euros, pues a mi modo de ver y desde el punto de vista ambiental y también habiendo tenido que ver con políticas de movilidad en el pasado, yo os digo que creo que es una medida ambiental histórica, porque en el fondo lo que tenemos que hacer es fomentar de manera estructural todos los días, no solo cuando haya episodios, que la gente tenga la opción de transporte público y a unos precios más asequibles, y esto ya está ocurriendo a día de hoy gracias a ese impulso inversor de la comunidad. Así que hasta ahí mi respuesta en cuanto al tema del consorcio. La segunda cuestión que me planteabas era la de la coordinación. Yo creo que toda la gente tiene que saber que cuando ocurren los protocolos, tanto el Ayuntamiento de Madrid tiene un grupo operativo de trabajo en el que está representada la comunidad a través tanto de Medio Ambiente como del Consorcio Regional de Transportes y que, a su vez, la Comunidad de Madrid, precisamente acompañando este protocolo, también tiene, de hecho, ayer pudimos hacer una presentación a todos los ayuntamientos, al propio Ayuntamiento de Madrid y a todas las administraciones que tienen que intervenir y a expertos, de asociaciones y ONGs, les hicimos la presentación de cómo habían quedado las medidas. El protocolo viene de un largo proceso de trabajo conjunto con muchas otras voces, también de un largo periodo de información pública, así que la coordinación tiene sus propios órganos contemplados tanto en el protocolo de la capital, siempre lo estuvo desde los primeros protocolos del año 2011 y del 2014, y por supuesto el protocolo marco regional que tiene esa consideración. Además de la coordinación, yo también quiero insistir en que este protocolo marco, instrumento para todos los grandes municipios que tienen que tener sus planes de actuación además de tener esta referencia en el texto, nuestro apoyo técnico, por supuesto, para la elaboración se da por sentado y lo conocen los ayuntamientos.
Diego, un inciso antes de esto en relación, que yo sé que además le pedimos esfuerzo en sintetizar y luego le vamos ampliando, pero para que queden claras ciertas cosas. Lo digo porque muchas veces, siempre que hemos tenido aquí tanto a consejeros de la Comunidad de Madrid, una de las quejas que suelen tener es que el ayuntamiento no les informa a ustedes por un canal especial, y por eso preguntábamos por el tema de la coordinación, porque al final, si el ayuntamiento no se lo dice a ustedes con la suficiente antelación, evidentemente habrá los límites que marca la propia situación de exceso de contaminación, no se va a poner la venda antes que la herida, pero luego sí que hemos oído recurrentemente esa queja, pues al final los perjudicados seremos los madrileños, digo yo.
Vamos a ver, todos necesitamos, entre administraciones, pero también entre la administración y los madrileños, ya sean los vecinos de la capital o sean ciudadanos de cualquier otra de nuestras poblaciones, todos necesitamos mayor anticipación a la hora de saber en qué situación nos encontramos. Se está trabajando en ese frente, ya digo que no es tanto solo por la activación de este tipo de protocolos, sino también para tener medidas más estructurales, más de largo plazo y más preventivas. Se está trabajando en ese frente. A mí me consta que el ayuntamiento lo está haciendo. Desde luego lo estamos haciendo en la comunidad. Estamos trabajando en lo que serían modelizaciones meteorológicas que nos puedan permitir conocer con más días de antelación qué se puede producir esta situación, precisamente para eso, para dar una mayor seguridad, una mayor certeza a todos los madrileños cuando sabemos o cuando nos digan, digamos, las predicciones que inevitablemente vamos a sufrir uno de estos episodios. Nosotros abogamos por la mayor anticipación. Como digo, todo nuestro primer escenario queremos centrarlo y cargar las tintas en avisar e informar suficientemente. Y ya digo, yo no entro en el margen de horas o no horas, porque lo cierto también es que todos estos protocolos evolucionan. Cada vez tenemos mejores herramientas. Cuando hubo los primeros protocolos en este sentido en la capital, hace más de 5 o 6 años, pues evidentemente se tenía mucha menos tecnología puesta al servicio de tanto de la predicción meteorológica como algo tan sencillo como es el identificar cuánto contamina cada vehículo. Vosotros conocéis que la tarificación ambiental del SER pues es una medida relativamente reciente. Se puso en marcha por el ayuntamiento a la altura del año 2014 y en su día era algo bastante innovador, porque ninguna otra ciudad tenía un sistema de tarificación del aparcamiento en función de las emisiones de cada vehículo. Entonces, como digo, confiemos también, yo soy optimista, en la tecnología, en tener mejores herramientas predictivas y poder avisar cada vez con más tiempo. Eso va a ser bueno entre administraciones, pero sobre todo de cara al ciudadano. Uh-huh. Y yo creo que con eso hablaba de la tercera cuestión que me decís, que era la de la información. Uh-huh. Tenemos que poner todos los medios a disposición. Por supuesto, a día de hoy ya estamos avisando tanto a la Comunidad de Madrid cuando el episodio, digamos, se produce solo en la Ciudad de Madrid, como cuando tenemos alguna superación en alguna estación de la red regional. Hace unos pocos meses incorporamos también las redes sociales como una fórmula de aviso para que todo el mundo sea consciente, no solo porque venga en la web, no solo porque lo digáis en medios de comunicación tanto públicos como privados masivos, pero también, ya digo, el tema, por ejemplo, de las redes sociales. En la población sensible, quiero insistir también en esto, cuando ya estamos avanzando en una situación complicada de contaminación, no solo es la comunidad como tal, o medio ambiente, o emergencias, o el ayuntamiento en su caso, hay un sistema de avisos que tiene también la Consejería de Sanidad. Estamos hablando de población a quien le puede afectar especialmente una situación de alta contaminación. Yo creo que se trata de ir incorporando cada día más medidas, de reforzarlas y, como digo, también confiar en que el avance de la tecnología nos permita conocerlo con más tiempo y entre todos poner los medios, ya digo, cada uno también en nuestro comportamiento diario, poner los medios para evitar, sobre todo, el llegar a escenarios avanzados de contaminación que nadie desea y que además, ya como digo, son emergencias de salud pública que vienen definidas en las normas internacionales.
Diego San Juan Benito, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Yo estaría muchísimo más tiempo hablando con usted porque sigo teniendo no sé qué.
No, que le hemos ya fastidiado bastante la fiesta.
Pero ya no, ya sé además que está muy solicitado, como le digo. Si me permiten, simplemente, pero por favor, solo cuantificar. Si está cuantificada la sanción en caso de que algún conductor se salte esas restricciones de velocidad.
Pues te digo la verdad, en el protocolo que al final parte de nuestro lado y de nuestro estudio, que es medio ambiente, no te puedo hablar de sanciones porque no lo tenemos como tal contemplado.
Si lo hacen como en
ya nos enteraremos.
No, pero será seguramente igual. Te quiero decir, si la limitación es a 70 y tú vas a 90, pues evidentemente te van a poner la misma multa que si vas a 90 en un sitio donde la restricción es a 70.
Bueno, o sea, en cualquier caso, como esto se tiene que aprobar la semana que viene, previsiblemente, ya decía usted que había estado reuniéndose con los ayuntamientos afectados, incluido el de Madrid, para presentar esas medidas, vamos a ir conociendo más sobre la marcha. Pero
otro día no festivo, se viene usted al estudio y nos lo explica.
Ya estamos trabajando en ello, ya, que lo sepan.
Muchísimas gracias,
buenos días.
Bueno, pues nada,
bueno, pues ya está, ahí lo tenemos.
Una de las noticias del día, por supuestísimo, en Madrid.
Hombre, la noticia del día en Madrid. Sí.
Muy bien, pues nada, gracias Nieves.
A vosotros.
Venga, hasta ahora. Son las 11:33 de la mañana y bueno, pues es el momento de hacer un alto en el camino mínimo y enseguida volvemos.
Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos, Tottenham-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Thank you.
11 y 36 minutos de la mañana, continuamos en compañía de ustedes desde el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada en este programa. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Y en un día como el de hoy, pues, en fin, tenemos que, claro, mira, te voy a dar un dato, 260.000 kilos de buñuelos de viento se van a comer los
madrileños. Ah, pensaba que me comería yo.
Bueno, nos vamos a comer los madrileños y visitantes en estos días. ¿Qué
sí,
te
bueno,
parece?
Que son, además, los buñuelos son los dulces preferidos de los madrileños, porque también hay huesos de santo, hay en otras comunidades, sí. Incluso aquí también se pueden encontrar las pastelerías empiñonados y
pues
tal.
Venga.
Pero los buñuelos son los preferidos, y si no nos lo va a confirmar ahora Pilar Rivera, que está en una pastelería, y se lo estarán contando allí los pasteleros, ¿no, Pilar?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno,
¿te pillamos comiendo?
No me pilléis, no precisamente con las manos en la masa, como los pasteleros del Obrador de Paco Pastel en San Lorenzo del Escorial, que están con sus mangas pasteleras rellenando kilos y kilos de buñuelos que ya se están llevando los sanlorentinos y todos los serranos de esta zona. Y me pilláis, pues eso, con el buñuelo en la boca. Y tenemos a Lucas. Lucas es el director de cocina, es maestro artesano de este Obrador, tres generaciones de pasteleros. Lucas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me he comido un buñuelo de mango, pero los tradicionales se llevan la palma, ¿no?
Bueno, realmente la mayoría del gusto es crema pastelera, trufa, chocolate, natas, son los tradicionales. Nosotros tenemos una gama de frutas divertidas, pero el que más se vende es lo tradicional.
Pero Lucas, después de tres generaciones de pasteleros en San Lorenzo del Escorial, claro, uno innova, además tú, un pastelero formado, joven, innovador, y claro, nos ofreces una gran variedad. Me decías, bueno, el de mango que me acabo de comer estupendo, pero de calabaza, de setas, en fin.
Bueno, al final tenemos que ver que el buñuelo es una masa neutra. Partiendo de esa base, cualquier composición que queramos hacer con ella, trabajando con un buen equilibrado, bien sea desde una seta, un pescado, una fruta, una verdura, si tenemos el conocimiento de las materias primas, podremos dar un resultado muy acertado.
Los buñuelos y los pasteles, vamos a ir abandonando este Obrador, vamos a bajar hacia lo que es la zona de pastelería, a ver si podemos hablar con alguno de los clientes de Paco Pastel, pero decía Lucas que, bueno, los buñuelos, la pastelería de Paco Pastel, no solo masa de harina, mantequilla y huevo, es mucho más, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos, nuestra máxima preocupación es la artesanía, la búsqueda de las materias primas y la mejor elaboración posible en todos nuestros productos.
Claro, te voy a preguntar el secreto. No, a vosotros no sé si os va a decir cuántos kilos de buñuelos se van a vender, porque me han dicho, Pilar, no te lo voy a decir porque aquí vendemos calidad, no cantidad.
Eso es, la calidad. Y nuestro secreto es el trabajo diario. O sea, realmente son recetas sencillas, pero con una producción muy estricta. Y el conocimiento del desarrollo, sobre todo en el equipo.
Un 25% más barato que cualquier pastelería de Madrid. Casi merece la pena, si viene uno a San Lorenzo del Escorial, se pasa por Copacos Pastel, se lleva buñuelos más baratos.
Bueno, eso nos pasa durante todo el año con los clientes. Nuestra pasta de té de almendras, nuestras bizcotelas de San Lorenzo. El cliente de Madrid viene a Paco Pastel y refuerza toda la semana con sus dulces.
Vamos a ver... Vamos a tratar de hablar con alguno de los clientes esta mañana. Buenos días, ¿qué tal en directo Onda Madrid? ¿Comprando buñuelos?
Pues sí, como todos los años.
¿Tradicionales o probando otros sabores?
Tradicionales y probando otros sabores.
Por ejemplo, ¿cuáles son sus favoritos?
Los favoritos son de nata y de crema, pero este año vamos a probar de limón y de naranja también. Así que siempre en Paco Pastel.
¿Cliente habitual entonces?
Cliente habitual.
¿Qué encuentra en la pastelería en los buñuelos de Paco Pastel? Que cada año vengan aquí.
Pues que están riquísimos y están jugosos y es muy agradable, te lo metes en la boca y son muy agradables de tomar, como las bizcotelas, que también somos asiduas.
De buñuelos, de huesos de santo,
buñuelos, sí.
¿Los compras hoy precisamente aprovechando el Día de Todos los Santos o quizá toda la semana?
No, yo es que soy muy de tradición. Lo mismo que el roscón lo compro en Reyes y lo mismo que... Yo soy de tradición.
Que los disfrute, muchas gracias.
Gracias.
Lucas, qué mejor respaldo que el del cliente, ¿no?
Desde luego, o sea, siempre agradecidos a nuestro público y siempre luchando por la materia prima y por conseguir que nuestro cliente se lleve una buena sensación y unas buenas emociones en su paladar con nuestro trabajo.
Bueno, Begoña, Lipe, yo sigo insistiendo, Lucas. Dímelo, ¿cuántos kilos de buñuelos y de huesos de santo vendéis un día como hoy en San Lorenzo del Escorial?
Me encantaría decírtelo, pero no soy nada pragmático. Me encanta mi profesión y me dedico a desarrollarla lo mejor que puedo. Eso mi hermano Kiko lo podría decir al dedillo. No es mi partida. Yo me dedico a las materias primas, que es lo que me apasiona.
Bueno, Lucas, Paco Pastel, San Lorenzo del Escorial, muchísimas gracias por estos minutos. Un día, sin duda, de muchísimo trabajo para cualquier pastelería de Madrid. También de aquí de la sierra, huesos de santo. Son 2.000 los clientes diarios que pueden dar fe de la calidad del producto de Paco Pastel. Y es que al final somos lo que comemos, ¿no?
Desde luego, nosotros algo de viento tenemos.
Esperemos que no mucho, esperemos que no sea literal eso de somos lo que comemos, porque lo llevamos claro.
Muy bien. Venga. Oye, Pilar, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y ahora nos vamos con una novedad que tiene que ver con la música clásica. Con la música clásica y con los cementerios. Y es que en un día como el de hoy, la festividad de Todos los Santos, hay un estreno en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, que es uno de los camposantos más grandes de Europa. Están de estreno, hoy se estrena un concierto del silencio, que lo que hace es ofrecer música clásica a todos los visitantes que están en el cementerio.
Sí, en la Almudena, eso es. Y además, bueno, pues es hoy el día de Todos los Santos cuando lo van a encontrar los visitantes. Y es lo que se ha encontrado, por ejemplo, Beatriz Marín, que está allí. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, estamos en el primer paso, ahora mismo hay un silencio, pero enseguida lo vais a escuchar. A las 11:15 ha comenzado, son conciertos de 50 minutos, hay 4 pases, ahora estamos con un trío de cuerda, pero a la 1 habrá violonchelo, a las 2 de la tarde clave y voz, y a las 4:30 el último con un cuarteto de voces. Vamos a indicar a la gente que estamos justo por la entrada principal, si entran en la Almudena, donde está la capilla, en esa plaza está el concierto, y mira, vamos a ver si lo podéis escuchar y también lo disfrutáis vosotros y nuestros oyentes en directo para Onda Madrid. Así suena el primero de los conciertos. Hay que decir que han dispuesto aquí una serie de sillas que se han ido llenando ya poco a poco y apenas quedan gente que no sabía que había concierto, pero que les ha encantado y se han quedado aquí a escucharlo, como decimos, casi una hora. Como por ejemplo esta señora que me decía que se ha quedado embelesada. Nos dice que les encanta el concierto, ¿verdad?
Sí, muy bien. Está una experiencia, me parece muy bonito. Y que me ha gustado mucho.
¿No sabía que estaba? ¿Venía hoy al cementerio y se ha encontrado con ello?
Exactamente, no venía de casualidad, o sea que debería haber estado más anunciado.
A disfrutarlo.
Gracias.
Bueno, pues como esta señora, muchas otras. Y dentro hoy lo que nos hemos encontrado, llevamos un ratito, hay que decir que todavía se puede entrar en la Almudena, bueno, pues con bastante tranquilidad, quiero decir que no hay retenciones en ninguna de las puertas, se puede pasar bien. Y hoy lo que nos hemos encontrado, sobre todo, hay que decir, es gente mayor, mucha gente mayor que viene en este día por tradición, nos han contado porque ya lo hacían sus abuelos y sus bisabuelos. Gente también emocionada por muertes recientes, una mujer que nos decía que se le había muerto el marido hace un año. Otros tristes, pero nos dicen que también vienen este día porque les reconforta bastante. Una señora incluso que venía de León y decía que este día, el de Todos los Santos, venía aquí al cementerio de la Almudena porque era un punto de encuentro familiar, porque se juntaban todos los primos aquí solamente este día al año y bueno, lo hacían para ponerse al día. Y además, bueno, la fotografía de todos los años, no faltan las colas en las fuentes ya para coger agua en los cubos y limpiar las lápidas. También vemos ya muchas papeleras llenas de los restos de plantas y de flores y también, por supuesto, se pide la vez, se sigue pidiendo la vez para coger esa escalera que permite acceder a los nichos más altos. Todos coinciden, eso sí, nos deciden en que esta tradición se va a ir perdiendo con los años. Muchos se quejan que la gente joven, los nietos, no quieren venir. Y también una señora nos decía que lápidas que hace 10 o 20 años estaban muy cuidadas, pues que ahora ya están muy abandonadas. Y otros también nos han contado, fijaos cómo cambia la tradición de todos los santos en los cementerios. Una señora mayor que recordaba que cuando era niña en su pueblo este día era como ir de excursión al cementerio, que se iban todos los primos, los tíos, los padres, los abuelos, que llevaban la comida y que pasaban el día en el cementerio como si fuera una excursión, sobre todo para los más pequeños, claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz Marín. Bueno, ya saben, esa es la novedad que en el día de hoy presenta, en un día tan especial como el de hoy, festividad de Todos los Santos, el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Y vamos a continuar con otros asuntos que tienen que ver con la música clásica, ya que lo comentábamos justamente en el cementerio de la Almudena. Nosotros aquí, los miércoles, siempre tenemos audiciones comentadas. Once y 47 minutos de la mañana, y como es habitual para, bueno, pues para comentar y para disfrutar de la música clásica en un día como el de hoy también, pues ya está con nosotros Belén Almonacid e Irene Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? A ver.
Muy bien. Estamos,
¿qué tenemos hoy?
No solas, sino muy bien acompañadas, diríamos, por Richard Strauss, niño prodigio, también donde los haya. A los 6 añitos ya tenía sus primeras composiciones, pero yo creo que tuvo un problemilla por aquello de ser un chaval superdotado, y es que no le supieron encauzar. Así que luego tuvo un parón en lo que a composiciones se refiere y decidió que lo suyo era ser director de orquesta. Después volvería, de nuevo, el triunfo como compositor, pero eso sí, yo quiero que Irene nos explique cómo pudo triunfar cuando lo que él hacía en su época se consideraba como algo feo, como que intentaba buscar una alternativa, no la bella melodía, sino ruidos extraños, ruidos raros para dar a entender que estaba imitando algo.
Bueno, vamos a... Primero habría que definir feo.
Oye, lo de feo va en la época. Las tres gracias eran
el
divinas.
El concepto de feo ha cambiado.
Pero sí, en el siglo XXI no.
En realidad lo que pasó con su música es que era muy innovadora. Lo que en música hace años a lo mejor se consideraba feo o mal sonante o disonante, pues llega un momento en que empieza a tener un porqué, a lo mejor a tener un sentido. A lo mejor es música muy expresiva y resulta que la expresión que tú le quieres dar es de algo, bueno, pues que no es necesariamente una sensación agradable. Yo lo comparo con el cine muchas veces. Tú vas a ver una película de miedo. Y cuando sales dices, me lo he pasado bien, pero en realidad te lo has pasado bien, lo has pasado fatal.
Sí.
¿Vale? Entonces, con la música a veces pasa algo parecido. Cuando la música quiere ser muy expresiva o quiere mostrar determinados sentimientos o determinadas sensaciones, pues a lo mejor necesita un poco de sonidos discordantes, algún momento de tensión. Y bueno, pues esto, en esta época precisamente, en la época en la que empieza a componer Richard Strauss, pues es cuando empiezan algunos compositores a utilizar estos sonidos discordantes. Claro, la gente que estaba acostumbrada a escuchar pues las melodías, imaginaos en el clasicismo, las melodías de Mozart, preciosas, maravillosas, parece que están escritas ahí, no sé, por una mano divina casi, las melodías de Tchaikovsky, por ejemplo, pues igual, unas melodías que te llevan, que no tienes que hacer nada más que dejarte llevar por la música, y de pronto llegan estos compositores y empiezan a escribir música pues que no siempre suena agradable al oído. Pues lógicamente son criticados, lo que pasa es que pasa el tiempo y bueno, pues la música evoluciona, todos evolucionamos con la música y digamos que nos acostumbramos a que no siempre en la música todo tiene que ser bonito, agradable y fácil de escuchar. Uh-huh. Entonces, bueno,
sino
pues
que
este,
tiene que llegar.
Tiene que, yo siempre lo digo, lo peor que puede ocurrir con una obra de arte no es que no te guste, es que te deje indiferente. Entonces, cuando alguien dice, es que me ha parecido, claro, me ha entrado una angustia escuchándola, yo decía, bueno, es que igual el compositor quería que te angustiaras, tenías que saber a qué venías también. Pero si, cuando algo te genera algún tipo de sensación o de emoción, pienso que si era la emoción que tenía el compositor en mente, pues está conseguido,
bueno,
la finalidad.
Explicado, por tanto, ese momento, ahora ya me explicarás cómo consigue uno musicar a Nietzsche. Porque,
esto está muy bien.
Cuidado, así habló, sí, Zaratustra,
se metió...
es la obra...
Se metió en un jardín importante aquí, Richard Strauss, sí. Es un compositor, siempre me gusta cuando hablamos de este señor, de Strauss, claro, nosotros escuchamos la palabra Strauss relacionada con, o sea, el nombre Strauss,
nos vamos al vals.
Y nos vamos a los valses. Uh-huh. Y es que hay unos compositores, que además eran muchos, eran familia, y todos se apellidaban Strauss, y algunos hasta se llamaban Johann Strauss, padre, hijo, que son los de los valses. Este no tiene nada que ver con ellos, ¿de acuerdo? Este no hacía valses, hacía sobre todo música programática, poemas sinfónicos que se llaman en música, que es música que tiene una inspiración fuera de la música, en este caso, pues un libro de Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. Claro, todos están diciendo ahora, madre mía, Richard Strauss, encima no es el Strauss que a mí me sonaba, o sea que ya me han quitado, ¿no? Yo pensaba que iba a escuchar valses, hoy me hablan de Nietzsche, de Zaratustra, ¿esto qué es? Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo, porque es una de esas obras que todo el mundo conoce, aunque no todos tenemos en la cabeza de quién es.
En el espacio.
Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Los que se habían asustado pensando que hoy no iban a escuchar nada conocido, no os preocupéis. Este es un ejemplo maravilloso de orquestación, si os fijáis, está jugando con una trompeta que hace tres notas, después la orquesta contesta con una especie de fanfarria enorme y luego el timbal hace también un ritmo, es decir, no estamos hablando de una melodía, la tenemos en la cabeza y nos la conocemos muy bien, pero realmente no es una melodía que tú cantes con un principio, un final, una pregunta, una respuesta, es una cosa un poco diferente. Muchas veces nos asustamos un poco al escuchar la música y no, bueno, tiene su sentido. En este caso todos lo relacionamos con la película, la 2001, Una odisea en el espacio, y la verdad es que en la película está maravillosamente empleada esta música, en esta escena. Lo que Richard Strauss tenía en la cabeza era el amanecer, la parte, el preludio, el prólogo de esta obra, de Así habló Zaratustra, es el amanecer. Está como describiendo, pues eso, el amanecer del mundo, la salida del sol, cuando se hace la luz, cuando también adquirimos el conocimiento, en cierto modo. Bueno, digamos que Kubrick lo mete de otra forma en la película, pero también tiene ese sentido, ¿no?, de conocimiento, de avance, de, bueno, digamos que en cierto modo está enlazado. Bueno, pues este es el comienzo, ya os digo, de esta obra de Richard Strauss. Tiene varios números, está inspirada en esta obra filosófica. Fue también un poco criticado, ya no solamente por la música, sino porque decían, claro, es que tú quieres hacer música filosófica. Y él decía, no, llamarlo como queráis. Yo lo que he hecho es leerme una obra de Nietzsche, me ha gustado y la he intentado interpretar con mi música. Claro. Y ya está, no hay más historias. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues coge los elementos de la orquesta e intenta recrear ciertos capítulos de esta obra. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora un capítulo que habla de las alegrías y de las pasiones. Bueno, estamos escuchando alegría, pasión, estamos escuchando una música muy agitada, muy movida. Toda la orquesta está sonando a la vez, no como antes, que se iban dando paso unos a otros. Y esto es precisamente una emoción, es lo que está generando en nosotros, pues esta emoción descontrolada, él dice, de las alegrías y las pasiones. Las pasiones precisamente son esta especie de agitación que no te deja pensar, que parece que te tiene como hiperactivo, y la música nos genera esta sensación. ¿Hay melodía? No. ¿Hay unos sonidos agradables todo el rato que yo pueda salir silbando? Tampoco. ¿Me genera la sensación de alegrías y pasiones? Probablemente sí. Otro de los capítulos de este libro habla de los sepulcros. Entonces, una de las partes de esta composición se llama La canción de los sepulcros. aquí la atmósfera ya ha cambiado, se ha vuelto un poco más, más íntima. Estamos escuchando, ahora sí escuchamos algunos instrumentos solistas, uh-huh. Escuchamos un oboe, luego un corno inglés, ahora estamos escuchando un violín. Se van mezclando las melodías, pero sobresale este solo del violín y poco a poco se va a ir fundiendo con el resto de los violines de la orquesta. Y de nuevo es música que nos genera tensión. Está hablando la canción...
Ser de para una peli de Hitchcock.
Sí, ¿verdad? La música, esta música programática es música muy visual. Pensamos que en este momento la música empieza a ser más descriptiva que melódica. Digamos que la música tiene una finalidad más allá de la propia música. Entonces, ahora que estamos muy acostumbrados al cine, por ejemplo...
Las bandas sonoras,
yo les digo a mis alumnos, estamos acostumbrados a escuchar disonancias, sonidos muy, muy, muy... pues eso, que chocan mucho entre ellos. Y estamos acostumbrado a escucharlo en el cine. Lo que pasa es que acompañado de una imagen siempre es como más fácil de entender esta música, o le encontramos un sentido más rápidamente. Bueno, pues lo que estamos escuchando ahora, una vez que sabes de qué estaba hablando este señor, a qué se estaba refiriendo y por qué escribe estos sonidos así, también tienen sentido. Muchas veces lo que nos pasa cuando escuchamos música que no nos gusta, que nos parece disonante, es que no encontramos el contexto. Digamos que nuestras expectativas eran, voy a escuchar una melodía maravillosa que me voy a quedar con ella y no te dan eso, te dan otra cosa. Es un problema de expectativas, yo creo. Si esperabas encontrar a Mozart, no vayas a ver una obra que pone Richard Strauss. Aquí, acordaos, si veis Strauss, mirad a ver el nombre que va adelante, porque igual no siempre son valses y música...
No vaya a ser que lo liemos.
Y música amable. Vamos a escuchar ahora otra de los números de esta pieza. Se llama La canción del baile. Escuchamos unas notas que nos recuerdan un poco al tema del principio, entonces digamos que está jugando con este tema del principio. Lo que hacen los compositores es, bueno, pues unificar un poco su obra. De vez en cuando te van recordando cosas que han pasado o te van anticipando cosas que van a pasar. En este caso, estamos viendo representado un baile. Hay una mujer que está bailando y está bailando delante de un hombre y el hombre está... paralizado, se ha quedado como alucinado de cómo baila esta mujer y cómo le invita a bailar a él. Pues la música nos recuerda un poco eso, pues una danza sinuosa, un poco como te va incitando a mezclarte con ella. El texto en el que está basado dice: en tus ojos he mirado hace un momento, oh vida. Oro he visto centellear en tus nocturnos ojos. Mi corazón se quedó paralizado ante esa voluptuosidad. A mi pie, furioso de bailar, lanzaste una mirada. Una balanceante mirada que reía, preguntaba, derretía. Está todo el rato diciendo, es que me estás tentando, ¿tú quieres que yo baile?
¡Ay, madre! Pues la tentación tiene que llegar, eso sí, a veces a su punto. Y final, audiciones comentadas presenciales tenemos.
El lunes que viene a las 8 de la tarde, como siempre, escucharemos Así habló Zaratustra de Strauss en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información en elviolin.com, como siempre, y estáis invitadísimos a venir.
Pues quien quiera saber cómo acaba, ya sabe dónde ir.
Efectivamente.
Estupendo, muchísimas gracias. Y ahora, cuando estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, ya están sonando las señales horarias. Tiempo de información en Onda Madrid.
Es mediodía.